Toma pa' que tengas.
Una investigación desveló que de las 100 ONGs colaboradoras con UNICEF, la agencia de la ONU encargada de la protección de los niños, solo existían realmente 23. Las donaciones dirigidas a las 77 supuestas ONGs restantes caían directamente en manos de funcionarios de la propia UNICEF. ¿Cómo te quedas?
Toma pa' que tengas.
Luz y esperanza toca el mundo donde sea hoy. Oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema.
Desmontando a Babilón.
No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza toca el mundo donde sea.
Bienvenidos, bienvenidas a Desmontando a Babilón. Estrenamos la séptima temporada, la 7.0. Siete, ¿quién me iba a decir? Pues bueno, aquí estamos. Y conmigo están mis compañeros. Aquí al lado tengo a Gus. Hola, Gus.
Hola, muy bien.
Y por teléfono le tenemos a María del Siglo. Mírate, María.
Hola, buenas.
Pues nada, aquí la 7, la número 7 ya. ¿Qué os parece?
Bueno, pues no es por ser New Age, pero nosotros tenemos a María, pero ella nos tiene a nosotros, aunque también sea por teléfono. Pero...
pues...
sí, sin más, no. Bueno, vamos a seguir con lo nuestra, ¿no? Chicas, enseñar a la gente a defender lo más posible su mente de los ataques que no lo parecen, ¿no? De la propaganda y entre otras cosas.
Sí, más en este momento que estamos viviendo, ¿no? Cuando estamos viendo que está empleando todas las armas, toda la potencia de la propaganda en los más media, pues está bien conocer cómo nos están intentando alterar, ¿no? O afectar a nuestro propio criterio a través de del uso de no solo del lenguaje, sino de otras muchas más cosas que iremos viendo. Para que pensemos igual que piensa la autoridad en este caso, que es el gobierno, y en todo esto de la pandemia, del COVID-19 y de todo lo que conlleva esta situación.
Antes de empezar, deberíamos decirle algo a conciencia colectiva, ¿no? ¿Tiro?
Sí, tira porque te toca.
Bueno, pues decirle a conciencia colectiva, que seguro que hace como que no nos escucha, pero parece... claro que sí, que a través de una seguidora nuestra nos ha llegado ese mensaje que ha puesto para que lean todos sus seguidores en Telegram sobre el canal de iVoox de Buscadores de la Verdad, y en el cual nos pide explicaciones por un podcast que se está subiendo a dicho canal. Para empezar, decirle a Conciencia Colectiva, lo primero, darle las gracias, ¿no? Porque gracias a ti hemos encontrado ese programa que es una bazofia. Pero más allá de eso, no podemos agradecerte nada más, porque lo que has hecho está mal. No es nuestra manera de actuar y nos gusta que nos traten como nosotros tratamos a la gente. Entonces, deberías de haberte puesto primero en contacto con nosotros para preguntarnos, en vez de ponerte a poner mensajitos por el Telegram. He de decirte que Desmontando a Babilón no toma decisiones en Buscadores de la Verdad. Nosotros subimos allí nuestros audios como hacen tantísimos programas. No te he visto preguntarle a ninguno de los otros programas que suben sus podcasts a Buscadores de la Verdad ni pedirle explicaciones sobre esta bazofia de programa, ¿no? Entonces, habernos preguntado antes de intentar embarrarnos y bueno, no sé si querréis vosotros decir algo.
Bueno, pues simplemente refiriéndonos al yo creo que ha tenido que ser, Dios quiera que así sea, pues un error importante de técnico de meter ese personaje, he dicho tipejo, bueno, lo cambia a personaje, mira, así he aprendido un poco del tipejo y ya puedo, lo llamo personaje y entonces yo soy más neutral, ¿no? O sea, bueno, son unas soplagaitadas una detrás de otra. Oficial, claro que es oficial, es que mira, verás, para esto me refiero al programa este que no me acuerdo cómo se llama, presión
bajo
presión o tal.
Bajo presión, sí.
David, David David voz bonita. Pues mira, tío, tenemos el culo pelado ya de ese tipo de insinuaciones malévolas de, bueno, los que parece que se imaginan, los que opinan. Nosotros no opinamos, o bueno, sí, podemos opinar, pero lo gordo de lo que decimos lo apoyamos con documentación oficial también. Mira como tú, en esto somos más parecidos de lo que parece, quitando que, pues que no te... Oficial sí, pero documentación, en documentación no nos parecemos en lo de oficial, ¿no? Nosotros ponemos documentación oficial. Entonces, pues ni contestarte, no, parece, bueno, solo faltaba dejarle al nuevo orden mundial que ponga uno de sus soldados al lado nuestro cuando tiene la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la séptima, la tal. Y para oírle a este chavalito, pues para eso, pues le oigo al Simón, joder, que es el que manda, o bueno, que manda. Bueno, es el que en esto parece que dirige algo y no, bueno, la información oficial alternativa. Esto es más double thinking que la hostia, más, sin más. Vamos bueno. A estar al lado de un torpedo de estas características y por el momento, hasta que no hablemos con técnico y tengamos un más conocimientos para saber a qué atenernos, bueno, por ahora pues no podemos estar al lado de personajes directamente usted del enemigo, es como el enemigo en casa, ¿no? Pues eso, pues no, hombre. Ya, he terminado, sin más. Bueno, Katy, creo sí, que quería un mensajito.
Sí.
No, pero María, ibas a hablar tú.
Sí, iba a decir que no estoy de acuerdo del todo con Gus, porque nosotros, aunque sacamos aquí mucha documentación oficial, no nos fijamos solo en el documento. Hacemos un seguimiento de las personas que salen en el documento, nos leemos bien el documento, nos vamos a documentos que se han generado anterior o posteriormente a ese mismo respecto y no nos dedicamos a hacer propaganda de la versión oficialista, porque para eso ya está la tele y ya están los medios de comunicación. Entonces, más le gustaría a este chico parecerse un poco a Desmontando a Babilón, porque claro, él toca documentación oficial, es decir, que no mucha, y decir que sin tener ni puñetera idea de dónde viene, porque además los datos que da son totalmente erróneos. Entonces, antes de abrirse un canal para informar, lo primero que hay que hacer es informarse, porque está muy bien lo de aprender por el camino, pero cuando tú abres un medio de comunicación, ya sea un podcast, ya sea un canal de YouTube o lo que sea, tienes que tener muy claro lo que vas a decir y sobre todo en estos temas no vale aprender por el camino porque estás haciendo mucho daño a la gente que lleva muchos años en esto. Entre otras cosas porque estás quedando en ridículo. Entonces, bueno, no sé qué quería decir Katy al respecto.
No, iba a decir que iba a escribirle un comentario, lo voy a comentar sin más, que iba a decirle que no sabía que había más tontos que personas, que lo quiere decir que ahora crea que los hay, que empíricamente me mantengo en una situación neutral, que es lo que me ha enseñado este hombre. A decir, ni sí ni no, ni bien ni mal, todo lo
pues
contrario.
Muy bien, Katia, neutral, estás en tu cerco de seguridad.
Zona de seguridad.
En tu zona de seguridad.
De confort.
Y de confort, sin meterte con nadie. y es posible. Y
quedando bien con todo el mundo, Katy, que parece ser que es lo que se lleva ahora, o sea, que veo que has aprendido rápido de este personaje. Aunque he de deciros a los neutrales, que como no me canso de decir, y decía Desmond Tutu, el que es neutral en situaciones de injusticia ha elegido el lado opresor. Pero es que además la neutralidad de este chico no es tal, porque siempre ve muy positiva la versión oficial, él ve muy positivo el desarrollo sostenible, él ve muy positiva la Agenda 2030, él ve muy positivo el globalismo y habla de teorías, o llama teorías a cosas que hace mucho tiempo que ya no lo son. Entonces, sinceramente, no entiendo qué hace alguien como este chico en Buscadores por la Verdad, cuando a mí me da que busca de todo menos la verdad.
Sí, más bien la esquiva, es decir, no la enfrentábamos, quiero decir.
Buscadores de la oficialidad que parezca neutral. Bueno, ahí estarías muy a gusto, seguramente.
Por lo demás, en la 1, en la 2, en todo eso.
Pajariteo y todo esto, bla, porque sí, hubiera posiblemente. Eso lo hace bien. O sea, parece que está diciendo algo durante varios minutos y al final, porque dice, bueno, ¿qué coño quiere? O sea, claro, apega a todos los lados y igual a mucha gente le interesa ese tipo de pensamiento así, no sé.
Como más, divergente.
Pues no sé.
¿A dónde vas? Manzanas traigo, ¿no?
No, claro, y con los padres, porque los padres son los que van a sufrir, sí, pero ¿qué? ¿Pero qué? Pero qué, eso ya sabemos todos, que los padres que son los que van a sufrir y que estamos todos pendientes
de la decisión que tomen los padres, perdona, que la decisión la toma la autoridad oficial.
De todas maneras,
no está siendo justo, tío, porque ha dicho una cosa que es una verdad inapelable, y es que después de septiembre viene octubre. Cuidado, cuidado.
Hombre, eso me costó 27 minutos. ¿Saqué algo más? No digo, pero no me acuerdo, ¿no? O sea, porque claro, bueno, sin más, que al hablar muy bonito, pero bueno, la indolencia de pensamiento, la falta de empatía con el resto de los seres humanos, que pues verás, es que tú puedes ver bonito lo que te dé la gana, pero si te vienen los cartagineses a pasar a cuchillo, mejor que en vez de ver tan bonito busques un hueco para escapar con los, sobre todo los niños y las mujeres, ¿no? Y luego si puedes tú, ¿no? ¿O qué? O nos quedamos a disfrutar de que nos degollen, ¿no? O sea, quiero decir que todo tiene sus límites en todos los lados y precisamente el neutral pues suele ser el de las cantamañanas que no tienen, que quieren todo el políticamente correcto, gente indolente, vacía, descafeinada.
Bueno, si acabas haciendo Idiocracia Real, la película, digo.
Sí, Idiot Lives Matters, ¿eh? Somos de Idiot Lives Matters también. Entonces, bueno, pues te recomendamos que veas Idiocracia y luego ya irás pasando poco a poco a más a otros, eso en cuanto a madurez de lo que dices, ¿no? Y luego Perrería en el Lenguaje, sí se ve que ya has dado algún cursillo o algo, amiguete, ¿eh? Que dices una chorrada, pero que parece que no la has dicho, pero que ya te tenemos calado. Bueno, esperemos que no tengas la más mínima importancia para tener que hacerte un programa, porque nosotros te montamos a Babilón. Los de mojón, ¿no? O sea, no sé, no es lo primero que se me ha ocurrido, la verdad. Bueno, que te vaya bien, de todas maneras, a ti, y bueno, que destroces lo menos posible a la gente normal y ayudes a esclavizarles lo menos posible con tu versión neutro o oficial de la... Bueno, si quieres llamarlo así, llámalo, y mejor para ti. Nosotros, pues o te has equivocado tú de podcast o nos hemos equivocado nosotros. Eso está más claro que el agua del arroyo. He terminado. Gracias.
Bien.
Es un honor que alguien joven como este nos dé una lección como la que nos ha dado la Agenda 2030. Bueno, sí. Investigar es que, claro, es que así, claro, es normal que uno se crea que sabe muchas cosas, porque sí. Y la palabra investigar ya tiene simplemente el significado que le da a este, pues cabe mucho más en la memoria RAM, claro. Puedes investigar un mogollón de cosas con la con ese criterio, ¿no? Como el de los...
Es que por lo visto ahora investigar Gus debe de ser buscar en Google. Eso es investigar ahora.
Ya te digo.
Toma pa' que tengas.
En los años 90, los banqueros de Goldman Sachs en Wall Street incluyeron las materias primas como productos financieros para jugar en bolsa con los precios de las cosechas futuras. Entre estos bienes básicos estaban el trigo, el cacao, el arroz o el café. La escasez, producto del acopio de las materias primas, provocó en el año 2006 que el precio del trigo creciera un 80%, el del maíz un 90%, el del arroz 320%, lo que produjo miles de millones en beneficios a los especuladores bursátiles y 75 millones de personas cayeron en la pobreza extrema y el hambre, de los cuales murieron 25 millones.
Toma, pa' que tengas.
¿Cómo te quedas?
Toma, pa' que tengas.
Bueno, pero no se te da mal, te vuelvo a repetir. O sea, que tienes un lenguaje pues típico pues, de idiocracia, de estos que parece que dices, pero... Y eso lo haces bien. Bueno, mejor que yo, si te fijas. Lo que pasa es que, bueno, pues yo en 7 segundos te digo lo que este no es capaz de decir en su puta vida. Porque, claro, para ser neutral no se pueden decir cosas... O sea, la verdad y lo neutral... Pues no tiene nada que ver normalmente, ¿no?
Ese es el tema, que se está equivocando mucho la gente con que hay que ser neutral y no hay que ser neutral, porque siendo neutral lo que haces es, como ha dicho María en la frase de Desmond Tutu, es posicionarte del lado del opresor.
Y luego que si tienes una personalidad interior como un pinchanabos transgénico, pues bueno, se asume y así eres, chaval. Y bueno, así muchos de tu generación.
Y lo de neutral, lo de que es neutral lo dice él.
Sí, claro.
Lo que pasa es que lo dice mucho y a lo mejor por eso la gente se lo acaba creyendo. Pero yo no he visto neutralidad en ninguno de sus programas. Porque que no se confunda, ¿eh? Que nosotros para hablar de ti primero no los hemos escuchado. Pero vamos, yo no he visto neutralidad por ningún lado. Lo que veo es oficialismo y muchas ganas de cabrear al personal. Y he de decirte, mira, que eso lo consigues, porque a mí me has cabreado de la hostia.
Sí, eso es la verdad que se te da bien, chaval, porque estamos, mira, nos, oye, que hemos oído que eso, que tal, que nos ponemos uno para ti y otro para mí, María, y me dice, venga, vale, y me cojo yo el grande si quieres, y digo, pues gracias, digo, y me cogí el de 27, y fíjate, era a las 6 de la mañana, no sé qué hora, pues... Aún así yo sabía que María iba a costar a la... No sabía lo que cojones habría oído ni lo pienso oír. La Agenda 2030, con lo que va a contar María, me va a ir y me sobra. Pero digo, no se puede aguantar, porque es tan... ¿cómo lo diría yo? Si, así sin insultar, chorra al aire, ¿no? En general, la situación, que estemos juntos, ¿no? Es que, bueno... Digo, tengo que poner algo. Y efectivamente, vea, pues yo ya te pongo María y ella bien. Pues, digo, pues no veas el otro tal. Porque, pues hombre, no sé. Y cabronas, bien, tú divides, bien, tío. Vas bien en esta sociedad. Va bien, Y sigue progresando. Colega.
Bueno, yo he de decir que a mí me ha costado mucho escuchármelo.
Te comprendo, Marta.
Sí, a los 16 minutos ya estaba al borde de... Decir, mira, quita esto ya, María, porque es que ya está todo visto. Pero como duraba 1 hora y 6 minutos y sabía que iba a tener que dar mi opinión porque estaba ya muy cabreada a los 16, he hecho el esfuerzo de escucharme más de 40 minutos y más luego los que he escuchado más cortos, como el del 5G, como el de un montón de ellos donde no dice nada y lo poco que dice... es bazofia, ¿eh? Y nada, hijo, que tu programa es bazofia.
Yo te lo dije, María, que no debías correr ningún riesgo neuronal viendo
es
más.
Es verdad que me lo dijiste, sí.
O sea, que fue ya la mala. ¿Ves? Lo que es, en eso tiene razón el chaval. Es lo que es la mala leche, ¿verdad? Que nos lleva si todo te lo tomas todo más positivo, pues bueno, pues un chorraflautas está aprendiendo ya a ir de PNL, de esto de espabilado, de la comunicación. Bueno, pues tiene su carrera por delante, la verdad que no le va a faltar materia prima aquí.
Bueno, he de decir también, Gus, que si a mí me ha cabreado tanto es por compartir cartel con él, en Buscadores de la Verdad. Si yo a este tío me lo encuentro en cualquier otro sitio, no me había durado no ni los 16, es que ni siquiera los 5 primeros minutos. Pero claro, ante el tema de que me relacionen con él, pues me he visto la obligación de escucharle un poco más. Y por lo tanto de cabrearme, pero vamos, en otra ocasión ya te digo que en 5 minutos, y a lo mejor estoy siendo demasiado positiva, ya le habría cortado la cabeza.
Positivamente, claro, María lo hace todo positivo, tranquilo, ¿eh, David? Bueno, ahora, sin más.
Bueno, diríamos que esto es información tendenciosa del programa que hemos estado hablando.
Mira, ¿podría que somos ser? ¿Desmontando a los chorraflautas o qué?
No.
Fompis, Iseo y Do, Do, Sound. Zombies everywhere, zombies.
Porque de esto va lo que vamos a, con lo que vamos a empezar precisamente, de cómo se puede componer una información de manera tendenciosa. Con cuatro datos escuetos tú puedes crear la noticia que a ti te dé la gana, dándole el énfasis a lo que a ti te dé la gana, y eso nos lo, bueno, lo hemos tomado para que, es que está el documento aquí, lo hemos tomado de las informaciones de Laurenti Pavlovich Berkovich Beria, jefe supremo de la NKVD, Servicios Secretos Soviéticos, que igual hay alguien que ya ni sabe lo que es, posteriormente conocidos como KGB. En una célebre conferencia en la Universidad de Lenin, un exagente llamado Kenneth Goff facilitó el documento al FBI y a otro exagente, a Vladimir Volkov, y bueno, digamos que lo explicó, ¿no?, partiendo de un hecho concreto. Este es el hecho concreto, lo único que se sabe, y a partir de ahí vamos a desarrollar pues cómo se podría dar esta información de manera tendenciosa, depende de tu interés. Entonces, la información escueta es...
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer Natacha en la cama de su vecino, Pavel.
Bueno, y a partir de ahí la información se puede contar de muchas maneras, y esto es una especie de decálogo que daban en esta conferencia, pues sobre, me imagino que basado en toda la experiencia que puede tener tanto la KGB antigua como la, quiero decir, la NKVD, como la KGB de la Unión Soviética, pues claro, ellos seguro que tenían mucha práctica en esto. Y entonces, por ejemplo, según lo que queramos beneficiar o perjudicar a uno, a varios, a todos los protagonistas. Y entonces vamos a empezar por la primera, ¿no?
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer Natacha en la cama de su vecino Pavel.
Según se quiera beneficiar o perjudicar a uno, varios o todos los protagonistas, dice así: utilizando la contraverdad no comprobable, como no ha habido testigos del hecho, el consumidor no puede comprobar la noticia. Si conviene, se publica justo lo contrario a lo que sucedió, que sería algo así como: el ciudadano Pavel ha encontrado a su mujer Irina en la cama de Iván.
Alea, ahí lo tenéis. Esto ya, vamos, ya empezamos fuerte, ¿eh?
Claro, digamos, por traducirlo en sencillo castellano, ¿no?, sería como que ya es tu palabra contra la mía, ¿no? Uno dice una cosa, otro trato, como ahora aquí todos somos tan neutrales, pues claro, usted no lo sé, ¿no? No importa que el uno esté despiezado a hostias y el otro esté tranquilamente comiendo su cráneo, sino que, bueno, ¿no? Entonces,
como no hay testigos,
bueno,
pues...
eso, ya te ponen la contraverdad, ¿no? No comprobable, bueno, pues no. Has matado a estos 7, sí, y tú a 17 el otro día en Turquía. Bueno, bien, ¿ahí qué pasa? Pues por eso es importante pues tener un sitio de confianza, de información, porque sabes... con confianza, que si las 5 te dijeron lo de las armas de destrucción masiva, te la van a volver a meter, ¿no? Entonces, ese es uno... Y todo aquel que te la haya metido te la va a volver a meter, no perdones... perdona una en la información. Ya, más de una, ya no es casualidad. Porque yo te digo que nosotros, si falláramos una, se nos caería la cara de vergüenza. No sé si no sé, imagínate, acusamos a alguien de algo y nos hemos equivocado. Sería la hostia. Bueno, no para conciencia colectiva y este tipo de new tontoloins, pues no, porque como no piensan en los demás, pues no se dan cuenta que puedes hacer un grave perjuicio, ¿no? A nosotros porque pues, nos tocáis las pelotas, pero si no, o sea, se puede hacer un grave perjuicio calumniando a la gente, ¿no? Por eso hay que tener documentos.
Los titulares, por ejemplo, que hemos visto de la última marcha en Berlín, que la pudimos ver visualmente y vimos que había casi 1 millón de personas en esa marcha. Los titulares de los más media en España eran 30.000,
40.000, 28.000. Y además 28.000 han sido dispersados por la mañana. Dispersaron a los 28.000, pero bueno, el otro millón se quedó.
Sí, porque...
Y hay... se les olvidó.
Esa está buenísima.
Eso
bueno, no se encontraría al lado, porque si te das cuenta, la movida era que el ciudadano Iván se encontraba a su mujer Natasha en la cama de su vecino Pavel, y en la contraverdad resulta que es Pavel el que se encontraba a su mujer y que ya no era Natasha, porque claro, Natasha era la de Iván. En este caso era Irina la de Pavel la que estaba en la cama de Iván, porque claro, como Natasha estaba durmiendo en la de Pavel, pues será por hecho que Irina estaría en la de Iván. O sea, todo precioso, es precioso.
Claro. Sí, sí.
Bueno. Pues unas magníficas ideas de nuestros amigos de la KGB, que más quisierais algunos dominar.
Seguro que sería mejor algunos.
Solo, como estoy acostumbrado a pensar lo que otro ha pensado y tal, y a ser pues muy superficiales y tal, pues os cuesta más entrar en la dinámica completa, ¿no? Pero bueno, en un curso te lo dan así sin explicarte muy profundo para qué es y eres capaz de, no sé, ¿no? No hace falta saber para llevar un coche de carreras, no hace falta ser ingeniero, ¿no? Digo yo.
Esto también me recuerda a mí, al titular aquel de la víctima y el muerto, ¿te acuerdas?
Sí, vimos un titular muy simpático, sí, que era así. La víctima y el muerto. ¿Qué murió? O sea,
¿quién es víctima?
¿Qué pasa aquí? Claro, como era mujer ella, pero asesinó a su marido, ¿no? En Reus o no sé dónde.
Sí, es por ahí.
Y bueno, pues era un curioso titular. Quiero recordar que era del periódico de La Vanguardia. No voy a meter la pata.
Yo tampoco me acuerdo.
Pero era un periódico potente, que no era un...
Era un cualquiera.
¿No? Lo tenemos por ahí. Bueno, o sea, la víctima y el muerto. Bueno, dos chicas. El ciudadano Iván se encuentra a su mujer Natacha en la cama de su vecino Pavel.
En el caso de que haya testigos, hemos dicho que en el primer caso no hay testigos, con lo cual lo que cuente la noticia pues es cuestión, se queda en familia, como dice aquel. Y ahora mezclan, que si hay testigos, ¿qué haríamos? Bueno, pues mezclar la verdad con la falsedad. Entonces se escribiría entonces un artículo detallando, por ejemplo, que el matrimonio de Iván y Natasha hacía tiempo que no iba bien y que es cierto que días atrás el marido se la encontró en la cama con Pavel, pero ¿qué va a hacer el pobre vecino si ella se le insinuó? ¿No? Viene a decir este decálogo, quiere decir, te estás añadiendo elementos que no están en la frase inicial de la que hemos comentado, ¿no? Por la que partimos, te estás inventando, te estás contando cosas. Añadiéndole cosas pues de la vida de Natasha y su marido y de que parece ser que se le había insinuado y tal, entonces qué iba a hacer el pobre Pavel, ¿no? O sea, estás ya prejuzgando toda la situación de una manera
pues fíjate,
tendenciosa.
Montando a Babilón está con el nuevo orden mundial y un programa que lo tienen ahí, que lo podrían quitar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo quitáis? ¿Qué? ¿Sois de nuevo orden? ¿No? Y entonces estás dando por hecho que somos de nuevo orden, que no podemos quitar cuando...
Y luego,
es lo mismo, mira, este sí, ¿no?
Y luego... Y luego
colectiva, amigo, mira, eres bueno.
Y luego me llama la atención que termina pues añadiendo un dato muy curioso y es que dice, la semana anterior Natasha había sorprendido a Iván con Irina, la mujer de Pavel. Quiero decir, fijaos hasta qué punto se puede hacer esto, dejando... abriendo todas las posibilidades, ¿no? Y a la vez no cerrando ninguno, sino dejando que la gente luego especule hacia donde su mente quiera ir.
Su mente o donde le apunte, lo que sea. Que
lo que puede ser dormirte en la cama equivocada, ¿eh? Cuidado. Porque si te das cuenta al principio no habla de que nadie esté con otro. Solo está dormida en la cama de Pavel.
Es que solo dice
pero
que
está... luego resulta...
Cuidado, que no dice nada más. Dice, Iván encontró a su mujer Natasha en la cama de Pavel. No dice nada más.
Resulta que la mujer Natasha era montadora de camas, de muebles... Montó. Estaba probándolo y llegó Pavel. ¿Y qué pasa?
Llegó Iván.
Llegó Iván. Bueno, si era así, que más da que fuera uno que el otro, ¿no?
Llegó Iván y venía Irina, ¿no?
Ya, aquí estamos todos. Muy bien.
Me gustaría verte metiendo una función neutra aquí.
Colega. Siendo neutra.
Pero antes de que hables.
Muy bien. Tercero.
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer Natasha en la cama de su vecino Pavel. Tercero, chica, ¿le das vosotros?
Dale, tú.
Vale, tercero, deformando la verdad. Se reconoce que Natasha estaba en casa de Pavel, pero se ironiza sobre el detalle de si estaban o no en la cama. En realidad, el mobiliario no debería tener nada que ver. ¿Acaso ella estuviera sentada en un sillón que es más cómodo? Por lo demás, hay que tener en cuenta que Iván es un borracho empedernido. joder, y realmente es un nuevo factor, ¿no? Y no es la primera vez que calumnia o maltrata a su desgraciada esposa. Seguramente ella había acudido a casa de Pavel en busca de protección contra su miserable esposo. Claro, tenía que ser eso. Y ahí, por ejemplo, todos los McTown y no sé qué pensarían una cosa y todas las feministas lo contrario. Está claro. No. Ya está liada.
Sí, joder. Cumple la función canción, que le llamo yo. Que depende de lo que te quieras creer, pues te crees lo que tú quieras, ¿no? Dice, tú has escuchado la misma canción que otro y para él quiere decir una cosa y para ti otra, ¿no? Pues esto es un poco el rollo ese. Pobrecito, que Iván se emborrachaba porque su mujer era una desgraciada, o pobrecita la mujer que era desgraciada porque se emborrachaba, ¿no? Es un poco.
O puede ser que él se emborrachaba porque ella le hacía desgraciado, ¿no? Esa no. No, depende cuál seas del grupo, ¿no?
Así que la verdad se deforma prácticamente solo con dar esta noticia, y la gente que lo coge ya, deforma ya la verdad automáticamente. Depende de cómo te sitúes y dónde, a favor o en contra de quién te sitúes, ¿no?
Estos, para tu información, David, serían buscadores de una verdad, ¿no? Es decir, lenguajes, ya no hay que hacer neolenguaje más, tío. Buscadores de una verdad, buscadores de la verdad media, en la tierra de los medios, ¿verdad? De los medianos eran, ¿no?
Hombre, la tierra de los número... Sí, perdona, Gus.
Los hobbits, la tierra de los medianos. Está buscando la medianía. Pues bueno... Entonces, la película habría que cambiar, no sería Idiócrasis, sería Mediocrisis. Pero bueno.
No, pero yo creo que esta, la 3, se le daría bien a David. Porque tiene ahí un punto de que si le quieres encontrar la neutralidad, se la encuentras. Uh-huh. ¿Sabes?
Sí, bueno, sí, sí.
Con un poco de ganas, se la encuentras.
Que si no tienes límites morales, María, es todo mucho más, es plástico, más movible, más... Pues eso, mucho mucho más fácil de manipular, ¿no? Porque claro, no tiene límite moral, es lo mismo te va a decir que te dará lo mismo, y pues oye, tiene buena pinta de, pero no, será aburrido, ¿no? Tirar siempre así, pero bueno, no sé, no lo puedo decir.
Y pasamos de deformar la verdad, que era el número 3, al número 4, María.
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer Natacha en la cama de su vecino, Pavel.
Que es modificando el contexto. Esta es buenísima, ¿eh? Al loro, modificando el contexto. Sí, es verdad. Iván ha encontrado a su mujer en casa de Pavel. Pero es que Pavel es un pervertido sexual. Y es muy posible que ya haya sido condenado por violación. Lo más probable es que él la engañara o forzara a ir a su apartamento. Por fortuna, el honrado Iván, que también regresaba a su hogar tras un duro día de trabajo, y al escuchar los gritos de su mujer, echó la puerta abajo del vecino para salvarla.
Es buenísima. Joder,
es que es muy buena. Dice, tú fíjate que dice, y es muy posible que ya haya sido condenado por violación. Con esto, da igual si ha sido condenado o no, ya la has condenado tú para los restos. ¿Sabes, no?
Además, unos recientes estudios científicos dicen que hay 250.000 condenados por violación en las cárceles. Esto me recuerda a mí a lo típico Sherlock Holmes, que empieza a decir, esto es que se... ¡Ay! Que no da ni una, cada vez exponencialmente se va alejando de la verdad, pero pueden. Fíjate que viene fue en las quemas de brujas, ¿no? En la Edad Media, te quiero decir que... Mira, ¿sí? Curioso dato que también no sabe la gente... Que hubo muchas más brujas quemadas en Europa, en el norte, que aquí, a pesar de la Inquisición, pero con diferencia. Normalmente tendemos a creer otra cosa, ¿no?
Modificando el contexto. Ya no es solo que diga, es muy posible que. Luego también usa, es lo más probable es que. Pero en realidad no te está dando ninguna información de lo que ha pasado. ¿Sabes?
¿Y si hubiera?
A mí esto me recuerda, chicos, a las conclusiones del IPCC sobre el tema del cambio climático, del calentamiento global. Puede ser, quizás, pudiera ser que una parte del calentamiento pudiera ser que estuviera motivado por, pero no se sabe.
Claro, pudiera ser que un estudio científico ha demostrado que un estudio científico, que ¿quién es ese científico que hace esos estudios, la verdad? Está joven. El científico, ese científico, tío, yo no te creo. A ver, presenta los datos científicos, como te llames, Andrew o como seas.
Y bueno, si te das cuenta, el cambio climático sirve un poco para todas, ¿no? Porque primero fue la era glacial, luego el calentamiento global, ahora el cambio climático. O sea, te lo pueden vender de diferentes maneras, como ves.
Sí, sí.
Modificando el contexto.
Bueno, una cosa, hay que recordar que iban a subir los mares en el 95.
No, en el del 2013 ya el Polo Norte se iba a derretir entero, estaría derretido entero.
Se iban a derretir los polos, ¿sabéis que llevan derritiéndose los polos, derritiéndose los polos, pues un taco de años, y siguen derritiéndose y se vuelven a derretir todos los años, porque todos los años se derriten y se vuelven a congelar, ¿no? Es lo que se les ha olvidado decirnos, que hay una temporada de deshielo todos los años, y que se deshiela, ya ves, temporada de deshielo significa, precisamente en el idioma antiguo, lo que quiere decir, ¿no? Temporada de deshielo, se deshiela. Entonces, claro, le puedes sacar las fotos que quieras cuando se deshiele, pero bueno, si se las sacas luego cuando se vuelva a helar ese mismo año. Por eso, Al Gore y a Obama se han comprado sendas mansiones de Putin Bolo, uno, no me acuerdo cuál, de 9 millones de dólares, y el otro...
Al Gore de 9 millones y Obama de 15.
Y Obama de 15, al bordecito del mar.
Con playa privada la de Obama.
Saben que va a ser para poco tiempo, ¿no? Se les va a inundar rápidamente la casa, pero bueno, tienen para... Pero bueno, bueno, o no se lo creen, ellos igual, ¿no? Lo dicen en la tele, pero no se lo creen. Eso es lo que quiero decir yo cuando digo una persona indolente, que no tiene... Bueno,
está...
No se lo cree. O sea, está diciéndote eso, pero no... Porque si no, no te compras la casa, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues no sé cuántas casas ya llevaremos inundadas, porque 28 metros yo, la verdad... Yo he estado aquí 28 años en Bilbao y no... Pues no lo he visto subir, no sé, igual un dedo, no sé, o dos, o siete, o ninguno. Yo lo veo igualito. Las playas, todo, pero bueno, claro, es que si sube 28 metros el nivel, ¿tú sabes lo que es eso?
Y luego, esta por ejemplo es perfecta para desacreditar a alguien, a quien quiera desacreditar los más media porque es molesto por lo que sea, porque efectivamente con lo que es muy posible que haya sido condenado por violación, es probable que él la engañara, pues puedes cargarte la reputación de quien te dé la gana.
Imagínate que digo... Es posible que las disonancias estos cognitivos, como se llaman estos, que se me va, los malos estos que nos han...
Conciencia colectiva.
Eso. Es posible que conciencia colectiva fuera un grupo de inteligencia del ejército que probablemente hubieran estudiado en Alcantarilla, Cartagena, o donde sea, no sé dónde está Alcantarilla, Murcia creo que es, pero no sé si... Bueno, y es probable que haya estudiado allí en el tercero de poliestudios militares, y no me extrañaría que los años 2005 para arriba, probablemente, y ya está.
Y si luego dicen, mira, eso es mentira, son datos, bueno, ya dijimos que era probable.
Probablemente, pero puede ser que
no hace falta, porque ya ellos mismos dicen que son la contrainformación oficial. Vamos ya. Contrainformación y oficial, un oxímoron.
Y con información oficial alternativa, ¿qué te ha parecido? No apunta más el chorrito este, parece Goebbels ya, desde pequeño. Qué broma, hermano, que es que es lo que tiene la información, ¿no? Claro. Como eres tan neutro, igual te parece hasta bruto. Pero esto es lo normal, no te preocupes, que son choradas.
Y entonces, una es distorsionar ese contexto, quiero decir, darle pues toda esta cabida a lo probable, a lo tal vez, quizás. Y ahora vamos con la quinta, que sería difuminando el contexto.
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer, Natacha, en la cama de su vecino, Pavel.
Y esto está sacado de un libro, del libro de Paul Koch, Historia Oculta de la Humanidad, o algo así que se llama, y estaba este decálogo que me pareció muy interesante, lo comenté con Gus y con María y nos pareció interesante. Entonces, el propio autor dice, este me parece especialmente divertido, dice la número 5. Se ahoga el hecho informativo concreto en medio de una auténtica avalancha de datos de todo tipo. Tal vez conozcan al ciudadano Pavel, un verdadero estajanovista en el trabajo que toca muy bien el acordeón. Todo el barrio le conoce porque es un gran jugador de ajedrez. Nació en Novgorod y está tan unido a su madre que cuando ella cumplió 60 años le regaló una figura de madera tallada por él mismo. Tiene varias queridas, como Natacha, la mujer de Iván. Es capaz de beber hasta 2 botellas de vodka antes de quedarse dormido. Es buen... Espera, es que tengo que bajar. Es buen amigo y extraordinario vecino. Sí, ¿habéis oído tú, algo de lo que...? O sea, fijaos todo lo que he dicho, ¿eh? Pero no he dicho nada de que la mujer de Iván estaba en la cama de Pavel.
Sí, qué fantástico. Si bebía estas botellas de vodka, este no se entera. Es un alcohólico.
Ya, pero lo de las 2 botellas de vodka, después de haber escuchado que le hizo una figurita de madera tallada por él mismo a su madre, eso ya, vamos, anula todo.
Esto, cuando hagáis algo así de algún personaje que os estén dando todos estos detalles, cuidadito con ese personaje.
Sí, que por algún lado te la van a meter doblada. Si no, o sea, esta gente viene para meterla doblada. Son dobladores de la realidad. ¿Para qué le vas a buscar la verdad si la puedes doblar? ¿No?
Bueno, si te das cuenta, este se parece un poco a lo que han hecho con el Corona Circus. Porque una supuesta enfermedad que mata gente con patologías previas y de cierta edad y tal y cual, se ha convertido en un auténtico terror para toda la población a base de difuminar efectivamente ese hecho informativo con datos de todo tipo que nada aportan a la realidad, ¿no? Este parece, o me parece bastante acertado para definir lo que se ha hecho con el Corona Circus.
Esta me recuerda, no digo que tenga que ver exactamente, pero me recuerda mucho a aquella noticia que tenemos imágenes gráficas de ellos, de 2 científicos chinos que se convirtieron en negros por el coronavirus, ¿no? Y la verdad, dicen que murió uno, pues claro, si eres el único chino negro del mundo convertido en negro, pues y se muere el otro, pues tiene que ser duro, la verdad. No sé qué habrá sido del otro único chino negro convertido por las fiebres del coronavirus, que entró en coma y luego se convirtieron en... Solo les faltaba poner afroamericanos ya, ¿no? Esto es la hostia. Tiene la foto, ¿sabes? La podéis ver. Y además hay un médico que lo certifica todo, que dice, sí, esto... No es normal, pero se conoce en la ley. Tío, ahí delante, pero chico. Así que ya sabéis. Es que veréis a los que seáis muy jóvenes. Es que es mentira eso, coño. Que no puede ser que un chino se vuelva negro. A ver, os entre en la cabeza, ¿no? No puede ser, no puede ser. Por muy neutral que quieras. Los chinos no se hacen negros por el coronavirus. Pero claro, si alguien te dice eso, tiene... tiene gracia, ¿no? Que vuelvas a creerle otra. Entonces, prefiero no pensar en cuanto a Pavel, porque te pone ya a un ejemplo al que vuelve a creer, al que le acaban de mentir, que es terrible. Pero bueno, dejadme, no me dejéis hablar, chicas, que me puede...
Vamos al número 6.
La iniquidad y el odio.
Al número 6.
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer, Natacha, en la cama de su vecino, Pavel.
Esta también tiene lo suyo. Seleccionando la verdad. Esto es muy de neutralidad, cuidado. Seleccionando la verdad.
Claro, tú salís.
Dices un pro...
Tú sí. Seleccionas lo neutro y ya está. Eso. Hazlo con neutralidad. Ya.
Ay, que me da la risa, Juli, no puedo. Venga, seleccionando la verdad. Es un procedimiento inverso al anterior, porque se trata de escoger algunos detalles verídicos, pero presentándolos de forma incompleta. No se puede decir que el ciudadano Iván esté bien educado, porque el otro día no se le ocurrió otra cosa que entrar en casa de Pavel sin llamar. Su mujer Natasha, que sufre del corazón, se llevó un susto innecesario al verle entrar así. Los dos vecinos intercambiaron opiniones sobre el relajamiento de las costumbres y poco después Iván y Natasha volvieron juntos a casa. ¿Cómo se os queda el cuerpo?
Este es de jesuita.
Es decir...
No lo dices, pero no quiere decir... No estoy diciéndolo, Muy parecido a este, ¿no? De yo no he matado al muerto que hay detrás de la esquina, ¿no? cuando lo encontréis, ¿no?
A mí esto me recuerda que todo lo que hace Iván es lo que lógicamente tendría que hacer, entrar en la casa de Pavel y encontrarse con su mujer. Su mujer, pues lógicamente, se pegaría igual un susto al verle porque se lo esperaba, lo que fuera. Y lo lleva todo a seleccionar el momento exacto para luego llevarte a ti por la historia de ese momento exacto seleccionado. Quiero decir, no te cuenta lo que está pasando, lo que ha pasado, sino te dice cosas que son obvias que han tenido que pasar. Y a base de esas obvias, que es verdad, porque han tenido que abrir la puerta y han tenido que verse en un primer momento, pues luego ya todo lo demás se deforma por completo. A mí esto me recuerda, ¿sabéis a qué? Al último titular que vi en el correo español es, ¿no? El de aquí se llama así, Correo Vasco, el Correo Español, ¿no? Se llama.
El Correo Español, el Pueblo Vasco.
Eso, es que no me salía el son.
¿Te fijas en una manera de conseguir quedar bien? No está mal.
Neutral, neutral.
Es súper neutral. Así lo puedes leer de la manera que quieras.
Eso es, entiendes como tú quieras. Pues me hizo mucha gracia porque cuando estábamos viendo esta manera tendenciosa de manipular la información, recuerdo el titular del correo del día de la manifestación de Berlín, de la última que ha habido un millón, creo que era más de un millón de personas. No me arriesgo a decir cuánto, pero un millón de personas estaba bastante testado por parte de los alemanes, que había un millón de personas allí.
Decían de 1.300.000, había gente que decía 3 millones.
No, vamos a dejar, pero por lo que medía la calle, la avenida donde estaban, y estaba completamente...
Un número neutral vendría a ser 1.000.000 y pico.
Bueno, pues en este caso, en lo que dice el correo viene a decir, pues 40.000 negacionistas y neonazis se manifiestan en Berlín contra las mascarillas, ¿no? Y dice, ¿40.000? Luego decir negacionistas y neonazis. ¿Y sabéis lo que cuenta? Pues cuenta que hubo un altercado enfrente de la embajada de Rusia, que había unos neonazis allí enfrente de la embajada de Rusia montando alguna... Bueno, los llaman neonazis. A los neonazis a los que se refieren no son la marcha, son esos que estaban en la embajada de Rusia, pero lo meten en el titular. Es decir, seleccionas la verdad y hablas de cuatro cosas que no tienen nada que ver, no habla para nada de esa marcha ni de lo que realmente allí se estaba pidiendo por parte
claro,
de...
Claro, no mentían. Entre el millón había 40.000.
Claro.
Seguro que había 40.000.
Eso es.
Y que, bueno, la cosa menos mal que cuando te están diciendo eso, digo, será verdad. Y estás viendo una bandera LGTBI, ¿no? Ahí en medio de la marcha y dices, pues no sé, estamos hablando del mismo sitio. ¿Okay?
Porque ya, dice, los neonazis cómo llevan esto, ¿no?
Y tiendes a creerte lo primero que te ha dicho, pues no te das cuenta de la jugada, que con los neonazis no pueden ir los... Es que va a haber que explicarlo, por si acaso alguno no se había quedado. No podía ir la bandera LGTBI, tío, te lo digo yo, que iba a surgirían enfrentamientillo, cosillas, ya sabes... diferentes maneras de ser, de pensar, que no van.
En esa noticia se daba lo que es obvio, es decir, se le exigió el documento por parte de la policía a los organizadores no podían garantizar la distancia de seguridad. Quiero decir, en ningún momento habla de las verdaderas, de lo que estaba reclamando la población alemana en esa marcha, que no es antimascarillas, que tiene que ver con todas las medidas tomadas por el gobierno, políticamente basadas en algo que... pues que carece un poco de expertos científicos, porque todo parecen ser políticas sanitarias, no medidas de salud pública, cuidado, ¿eh? Políticas sanitarias no es lo mismo que cuando se toma la decisión un médico por alguna cosa, un experto en la materia, no, aquí son los políticos los que han estado en todos los países dando las órdenes, así de claro, de lo que había que hacer. Yo no he visto que haya aparecido ningún médico al lado del presidente, no sé si habrá aparecido algún momento al principio, pero aquí se ve que no había ni en España no había ni grupo de expertos, por ejemplo. Quiero decir, bueno, pues todo.
Eso que hay que dominar unas técnicas de la hostia, porque negociar con un virus el rebrote tiene que ser dificilísimo, dialécticamente hablando. O sea, ves que va a venir, es que lo tienes negociado de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y igual no lo tienes con el virus negociado, lo has negociado con el Banco Mundial, yo sé, es posible, ¿no? Documentos de que es así ya los tenemos. Bueno, seguimos. ¿Ves? Y he dicho por casualidad no sé qué y he tenido que decirlo en medio. ¿Eh? Soy un burdo aprendiz de estos de la KGB.
Vamos al número 7.
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer Natacha en la cama de su vecino Pavel, apoyando el comentario. No se modifica el hecho sustancialmente, pero se aprovecha para dar publicidad a otros que interesa más promocionar. Esto es, En este caso, se critica la falta de intimidad de los apartamentos comunitarios que acaba constituyendo a todo tipo de encuentros amorosos ilegales que, claro, no hay sitio en los apartamentos, para a continuación hacer propaganda de las ventajas de la nueva ciudad. Es que yo en la nueva ciudad, la verdad, estoy encantada. O encantado.
Mucho más
cómoda, amplia y confortable que el régimen soviético acaba de construir en Siberia y para la cual están buscando voluntarios. Claro, en Siberia buscarán voluntarios. No sé por qué. Igual, porque son unos frescos. Iván y Natasha, si se apuntaran al programa de colonización.
Mira tú, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Pues ya meto toda la propaganda que me haga falta a mí para vender los pisos de Siberia. No altero,
de
apoyo.
Hecho, de hecho, creo que ese día subieron al doble, ¿eh?, los pisos de Siberia.
Yo que hay entre Siberia y Mongolia, pues en el medio exactamente yo te recomendaría que fueras, David, por ser neutral, ¿no? Un sitio te puedes coger, así estás más seguro, hazme caso. No tienes peligros, gentuza que te hable directamente, así, rudamente.
A mí este me encanta, el de aprovechar para vender viviendas a la gente. Decir, claro, si es que no hay intimidad, si es que al final se tiene que ir a la cama del pobre Pavel a sentar porque no tiene intimidad. Son tan pequeños los pisos, esas cosas, pues que estarían mejor todos en Siberia.
Claro, de hecho, los encuentros amorosos ilegales se dan claramente por la falta de intimidad.
Claro.
¿Sabes? Cuando tú tienes falta de intimidad, lo que más se te ocurre es ponerle los cuernos a tu marido. Uh-huh. No puede ser de otra manera.
Claro, hay que evitar eso a los pisos nuevos estos que vamos haciendo allí colonizando Siberia.
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer Natasha en la cama de su vecino, Pavel.
El número 8, generalizando. Se utiliza el caso para atacar conceptos concretos y reforzar estereotipos. Por ejemplo, el machismo. La conducta de Natasha muestra la ingratitud, la infidelidad y la lujuria típica de las mujeres, motivo por las cuales deben estar subordinadas al hombre, ya que son incapaces de desarrollar valores superiores como él. ¿Eh? Este caso sería algo negativo para las mujeres, pero bueno, la víctima y el muerto es todo lo contrario, ¿no? En la caso
se podría hacer al revés. El problema es generalizar, además, es que es una distorsión cognitiva que acompaña en toda su vida al ser humano y creo que es una de las más efectivas que hay porque entra muy bien, ¿no?, en la mente de la gente, ya sea de una manera o de otra, ¿no? Muchas mujeres estarían pensando, ¿ves?, por culpa de Natasha dicen que somos incapaces y tal y cual, ¿no? Y ellos estarían reforzando, ¿ves cómo son todas iguales?, no sé qué, pues lo típico, ¿no? Entonces, bueno, pues... Al generalizar lo estamos viendo con lo que están haciendo los medios ahora a raíz de la manifestación del 16 de agosto... que están dando por hecho que toda la gente que acudió a la manifestación o toda la gente que tenga algún tipo de idea, por mínimamente parecida que sea, a la que cierta gente está dando en televisión, pues está tachando a todo el mundo de negacionista, de loco, de tal, sin ser escuchados todos, ¿no? Con escuchar a tres o cuatro les vale.
Sí, un estereotipo que tiene mucha carga negativa, por eso está siendo usado precisamente en esta situación, en la que parece que los que dudan con argumentos, pues son negacionistas, son incultos. Bueno, es que he visto cosas alucinantes. Los ejemplos que dan
claro,
luego...
Claro, no, a esa palabra se le añaden multitud de adjetivos peyorativos de todo tipo, sonrisas sarcásticas, palabras, giros... Sí, graciosos, ¿no? Es que estos más tontos no pueden ser porque van a matarnos a todos. Pues lo típico de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Pues eso. Pero ante el nuevo caso...
Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas.
La Fundación Bill y Melinda Gates es el segundo financiador de la Organización Mundial de la Salud por detrás solo de Estados Unidos. En 2015 fue quien más aportó, 185 millones de dólares, 95 veces más que España y dos veces más que las farmacéuticas GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi, Pasteur y Merck, principales fabricantes de vacunas, quienes aportaron en conjunto 90 millones de dólares en donaciones.
Las donaciones a la OMS se hacen en concepto de contribución voluntaria especificada, siendo los donantes quienes autorizan qué programas concretos serán financiados con su dinero.
El ciudadano Iván se encuentra a su mujer Natacha en la cama de su vecino Pavel,
apoyando una versión con las partes desiguales. Este es entrevesado, cuidado que aquí ser neutral tiene lo suyo, ¿eh? Dice, apoyando una versión con las partes desiguales. Se pide a los lectores que opinen sobre el incidente y luego se publica en la misma página una carta en que se condena a Natasha y a Pavel, aunque se hayan recibido 300 en su contra y 10 en las que se les defiende y justifica. Aunque se hayan recibido solo esas 10, el efecto para el lector es que la mayoría de las personas apoya el comportamiento de los amantes, aunque la realidad sea contraria. Aquí entraría un poco lo del experimento de Ash, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, bueno, un mucho, efectivamente. La conformidad con la mayoría. El instinto de conformidad con la mayoría. Por cierto, que no lo hicimos suficientemente. El experimento de Ash precisamente muestra que hasta qué límite estaríamos dispuestos a torcer la realidad para coincidir con la mayoría, para no ser los raros, ¿no? Pero también dice que, bueno, es horrible. Es horrible los resultados. Dices, joder, el 80% de la gente sería capaz de hacer cada cosa. Y dices, pues yo no. Pues bueno, todos pensamos que somos ese 20, pero lo cierto es que hay un 80, ¿no? O sea, que alguno caeremos alguna vez, ¿no? Y sí, caemos todos, porque es un instinto que todos tenemos. Es imposible de evitar. Otra cosa que nos lo tengan más desarrollados, menos, más motivados o lo que sea, ¿no? Pero lo que quería decir. Sí. Entre la gente que tú no quieres ser, pero hay uno como tú, el experimento, ¡pum!, se va a
hacer da la vuelta.
Da la vuelta a los números, sí. Porque una persona ya es capaz de mantener su... Bueno, hay un número determinado, creo que se lo sabe María, yo no me lo sé ahora, los números de personas que son fáciles o difíciles y tal, ¿no? Pero...
En el momento que tengas a alguien que apoya tu versión, ¿no?
Eso, ya eres mucho más valiente. Joder, si lo vemos en las películas. Entonces, me estoy acordando de una película de estas de B americana, que uno se hacía como un chaval lobo de estos que era jugador de baloncesto y de repente, ¡ay!, le llaman el hombre lobo, terrible. Y al final de todo, la típica escena en el campo de fútbol.
De básquet.
Que el chap de básquet, de básquet. Y ahora digo de golf y ya va a decir, este es un mentiroso liante que se lió con Pavel, con María, con Katy y con David. Pues sí, tendría razón, no. Bueno, a lo que iba
la última escena.
¿La última escena qué es? Que de repente coge, lanza y mete la última canasta. El puto hombre lobo de esto que le tenían ahí todos en el pueblo jodido. Y hace ganar el equipo del pueblo. Y entonces se levanta uno, el típico viejillo del pueblo, y empieza pa aplaudir, pa, se oye la retumba, la palma de uno, y otro que lo ve y hace así con la cabeza diciendo, sí señor, sí, pa, pa, y entonces se levantan los niños rubios de la otra esquina, pa, pa, y dan a la vez, y empiezan a todos, y se te ponen los pelos de punta, y ves cómo le adoran al puto hombre mono, que antes era un hijo puta que tenía los pelos largos, Y ahora resulta que ¡ay, papá, papá! Estupendo, papá, y un rato tiene que estar todas las palmas, se te caen las lágrimas como, ¡ah, otro rellón! ¡Ay, Dios mío! Y dices, mire, soy idiota, sé lo que es la propaganda, sé que este es el puto hombre mono, que esto es mentira. Y encima, bueno, me emociona, tú. Yo lo libro, sí, si vais vosotros, pues a la suerte que tenéis, yo... Mira, soy más de... No demos más vueltas. ¿Sí? Pero que engaña el puto mono, ese hombre mono, jugador de básquet, imposible. En todas las películas, quien te dice eso, dice E.T. cuando se despide, no me jodas. Eso es... Y, bueno, que no hay aplausos ahí, ¿no? No sirve. El vino es el mismo. Ya me estaba cambiando uno con otro, no me acuerdo cuál. ¿Cuál de las leyes? Bueno, vale.
Bueno, y para terminar, el número 10 sería apoyando la una versión con las partes iguales. Se le encarga a un profesor universitario, buen tertuliano y conocido por el público, un artículo de unas 80 líneas en contra de Natacha y Pavel. Y luego se le encarga otro artículo de la misma extensión, pero a favor de los amantes, a un novato incapaz de argumentar y expresar con soltura. Y se deja a los lectores que tomen partido libremente, dice.
Un sentido del humor. Y se han dejado usar libremente.
Eso es. Claro, esto también está muy siempre muy manipulado. Eso lo podéis detectar. Porque además dice, el autor del libro en este caso dice, si piensa que todas estas técnicas desaparecieron con el desmoronamiento de la Unión Soviética en el año 1991, le sugiero que escoja. Espera un momento, que escoja cualquier medio de comunicación actual y presuntamente imparcial y siga allí de cerca las noticias de un día para otro sobre un asunto polémico del momento y en especial si tiene algo que ver con aspectos sociales delicados como la homosexualidad, el racismo, el aborto, pues en este caso hemos visto los amantes, ¿no? Los cuernos, por decirlo así claro, la energía nuclear, sobre cualquier cosa que tenga morbo y que cree polémica.
Controversia.
Eso, polémica, y es más fácil descubrir las trampas si se compara el distinto tratamiento que aplican a idéntica información, pues dos medios, por ejemplo, de ideología rival en un momento determinado, ¿no? La misma información, tú la ves en un diario de izquierdas o en un diario de derechas, el titular ya te indica por dónde va el tratamiento de la propia información.
Eso era antes, ahora ya bueno, ni
ahora
eso.
Ahora es cierto que ahora se ve menos en las ideologías rivales.
Ahora dicen lo mismo, tía.
Globales, ¿no? Entonces, son como ya una ideología global las dos. Pero en el tema, por ejemplo, del Día del Orgullo Gay, o todavía hay temas así que sí que es cierto que se ve, o por ejemplo, lo vuelvo a decir, la víctima y el muerto. O sea, eso me vas a perdonar, pero en la escuela de periodismo sería un titular inaceptable. No te dejan aprobar el examen, vamos, con ese titular.
¿Y esto quiere decir que
bueno, ahora no sabemos. Antes a lo mejor no, ahora lo mismo es como se dice, una matrícula de honor.
Sí, sí. Bueno, es que fijaos que esto ya lo decía Bernays, Edward Bernays, en su libro Propaganda. En 1928 él cogía el diario del Nueva York, la portada, y de las primeras 8 noticias que se da cuenta que las lee así a bote pronto, dice, ya he detectado 4 que son propaganda. O sea, que están manipuladas, que esto es todo manipulación de la información. Pura y dura, o sea, que lleva mucho tiempo haciéndola. La Unión Soviética supongo que se esmeraría y lo conseguiría de una manera, con toda la historia que tiene ahí de tanto disidente controlado, de cualquier manera, quiero decir, o exterminado, o sea, pues claro, eran unos buenos conocedores de cómo se manejan las noticias. Solamente había un periódico, me parece, que en la Unión Soviética, ¿no?
Oye, los negacionistas niegan que todos los días se hace de día y luego se hace de noche, ¿no? También, o eso no. Tan malos que no me extrañaría.
Sí, no, tío, reíros. Pero si leéis un poquito todo el tema de la manifa de Berlín y os ponéis a leer los diarios que, por cierto, dieron esos datos a la tarde del sábado que fue y luego no volvieron a nombrar para nada esa concentración. Se olvidaron de ella por completo. Lo cual es muy curioso, claro, porque allí había gente cuando ya era de noche, que se veía perfectamente que era de noche y estaba el millón. Se habían ido los 28.000 que decía Gus antes, pero el millón estaba allí todavía reclamando algo, que son el pueblo.
Estoy convencido que los 28.000 que se fueron son los que estaban positivos e infectados. Si no, ¿por qué se fueron? ¿Por qué? ¿Porque estaban cansados? ¿O no? ¿No podían más? ¿Por qué?
Se tenían que ir a apoyar a los otros 12.000, a los neonazis estos, ¿no? Que estaban donde la embajada de Rusia.
Aquí el titular del correo me vas a perdonar.
120.000 eran, ¿no, María? Esos.
Pero no sé, es que es para ponerle una demanda de verdad, o sea, decir de verdad, o sea, estás llamando neonazis a 1 millón de personas alemanes que están allí pidiendo sus derechos. Que no sabes lo que
bueno,
no saben lo que están pidiendo.
Aquí también dijeron que el 16 de agosto, que era una manifestación de ultraderecha y tal, y la verdad es que, no sé, debe ser que no estuvieron allí viéndolo, porque la gente tenía pinta de todo menos de ser de ultraderecha.
Pues eso es lo que hacen. ¿Qué pasa? Que te unen, te meten a todos en el mismo saco para que no distingas, quiero decir, todos los negacionistas tienen un nivel cultural bajísimo y lo niegan todo porque lo niegan de por sí, porque sí. No tienen ninguna, no, perdona, ¿Has escuchado las argumentaciones de la gente que se opone a las medidas tomadas por el gobierno en este confinamiento y en toda esta pandemia? Las argumentaciones.
Pero que hay que tomar. Que,
no, pero da igual, Katy, da igual. Es que ahí estamos entrando otra vez en el tema de la generalización. Claro. O sea, porque hayas hablado con 4 o 5, eso no quiere decir que hayas escuchado a nadie. Uh-huh. Has grabado a 8 o 10, has cogido a los 4 que más colgados te parecían y los has puesto en la tele.
Eso,
¿sabes?
Eso
sí, y ya está. Hecho, ya está.
En esto, precisamente para darle esa connotación de incultos y de gente que, pues, que dice que no porque le da la gana, vamos a decir, es lo que dice, lo que vienen a decir los más media.
Negar. ¿Quién te niega algo? Piensa algo. ¿Quién te niega? Pues alguien que... Pues si es sexo, te lo niegan, sienta mal, ¿verdad? Si es un préstamo, sienta mal. Negar el que te niega es un cabrón, la verdad. En tu consciente lo tiene claro. ¿No? Es un negador, es un cabrón. En tu consciente, no lo sé, pero de entrada me huele a... ¿Sabes? Porque es un negacionista. Yo soy un afirmacionista, entonces no sé ni qué cojones digo, pero yo de pronto afirmo, sí, sonrío, sí, yo positivo, tú negativo. New Age, yo positivo, y tú negativo. Pues bueno, yo de entrada, como idiotas, pues actuamos como idiotas. Sabéis que a todos nos pasa, si te hablo como un niño de 13 años... Sin darte cuenta al principio, actúas como, bueno, pues todavía entras a trapo de unas subnormalidades de cojones.
Me vas a ver,
tío, que yo tengo unas libertades personales, que ningún soplapollas que tenga una empresa de farmacia me va a decir a mí que tengo tal o cual enfermedad, teniendo en cuenta que pagan la tele. O sea, quiero decir que los dueños de las televisiones y las mismas corporaciones son los dueños de las farmacias que se van a inflar a ganar pasta con la vacuna. Porque os recuerdo, amigos, que la industria farmacéutica... Y amigas, no vacunados y no vacunadas, y la industria farmacéutica es una empresa privada. Y sabéis las empresas privadas casualmente qué fin persiguen en un capitalismo? Pues ganar dinero. Entonces tú cuando vas al del coche de la Renault te dice, mira, tengo un Renault 19 válvulas que es una puta mierda pinchada en un palo, ¿lo quieres? No. Dice, tengo un Renault 19 válvulas que parece que tiene 29, tío. Te deja boa. Tu novia va a flipar, no sé qué. Y habla, ¿y qué tendrá que ver la novia, no? Si es un válvulas bueno, porque va a flipar la novia. Ya, mira, pero de entrada, hostia. Ya es argumento, emoción, o sea. Bueno.
Mira, que aquí cuando esto... Sí.
Que eso, que aquí, pues oye, ONG las justas. Un tío que va a ganar pasta encima de otras muchas cosas que puede ganar. Claro, tú ten en cuenta una cosa. Si tú pudieras decidir a quién vacunas o a quién no, serías el dueño del mundo, ¿no crees? Claro. El que te mire mal, pues ya veremos qué le meto a la vacuna. ¿Eh? Por de pronto aquí está a mi disposición.
Perdóname.
Entonces puedo funcionar pues con mucha plasticidad y alevosía.
Por lo pronto, cuando entra alguien en un supermercado sin mascarilla, porque igual no puede llevarla por motivos de salud, la reacción,
y la otra,
la reacción de la gente es alucinante. O sea, es flipante, es evitarle a la persona, no, que está en ese pasillo, no vayas a ese pasillo, que está en ese pasillo. O sea, es una cosa muy extraña lo que están consiguiendo mediante esa tendenciosidad en la manipulación de las noticias, que recordemos que les han dado 10.000 millones, no van a estar ellos tirando sobre su tejado.
¿Y a quién voy a creer, a vosotras dos o a todos los miles de millones de médicos del 99%? ¿Te dicen eso, no?
Claro.
¿Qué dices? Bueno, pues habría que saber tantas cosas para darle una respuesta verdaderamente coherente y que se ajuste a la verdad. Que claro, es que el problema es que la ignorancia es muy grave. Llevas muchos años.
Y muy atrevida.
No, es más valiente que D'Artagnan y los tres mosqueteros, eso está claro.
No, os iba a comentar en el confidencial.com, en su blog, cuando el tema de la manifestación está de Colón, del Parque de los Desamparados, un tal Juan Soto Ibars. Juan, no nos vas a escuchar porque tú está claro que no escuchas, ni investigas, ni nada. Lo tuyo es solo opinión, está claro. Una opinión mal formada. Y tú eres de los que, además de tonto del bote, chupar del bote. Eso sí, tonto del bote un montón. Para empezar, Juan Soto y Vars, un gilipollas de tomo y lomo. Resulta que el tío hace una columna de opinión ahí en el blog del Confidencial, que se llama España is not Spain, no sé, por lo que te digo, ya empieza, que ya se ve que es tonto el chaval. Dice, no al 5G, primera manifestación masiva de zombies en Madrid. Pues está claro que no fue a enterarse de lo que iba la manifestación, porque no iban por ahí los tiros, la del 5G. Te has adelantado, para mí que tú lo que eres, Juan, es vidente, ¿eh? Porque la del 5G es más adelante, pero bueno. Y dice el gilipollas, señoras que piensan que las piedras brillantes les curan el aura, jovencitas cuya habitación siempre huele a sándalo, videntes cegatos, antivacunas, cabalistas y paranoicos. Adivina adivinanza, en la manifestación gritaban gobierno dimisión y no eran los de Vox. Queremos respirar y no se referían a George Floyd. Abajo al 5G y no eran coleccionistas de sellos. Prensa española manipuladora y no eran indepes. No tenemos miedo y lo provocaban. ¿Quiénes eran? Pues zombies, eran zombies.
¿Eso es un ejemplo?
Esto es solo para empezar, o sea, el artículo entero, o sea, de verdad, es para encerrar a este tío en un puto manicomio.
Lo encerraremos,
¿sabes?
María,
claro, ya, porque, un auténtica muchedumbre de zombies lobotomizados que el domingo por la tarde, acudiendo a la llamada de un puñado de enfermos mentales, abarrotó Madrid y la sembró de conspiranoia y magufos al por mayor. Gente adulta que cree que en los cuentos de brujas y mira el periódico con la expresión de un zorrillo. A vista de pájaro, observando la multitud desde su dron de vigilancia, Bill Gates debía estar acariciando a su gato. Por ahí se vieron, como en una canción de Joaquín Sabina, señoras que piensan que las piedras brillantes les curan el aura, jovencitas cuya habitación siempre huele a sándalo, videntes cegatos, antivacunas, lo resalta, cabalistas paranoicos, teósofos y cienciólogos, terraplanistas, esnifadores de dióxido de cloro, muchachos con pelo de futbolista, gente convencida de que bajo la piel de Pedro Sánchez hay un repugnante lagarto y un señor al que abdujeron en 1995 los marcianos y le comunicaron la gran verdad, todo es falso.
¿Crees que va a decir soy del grupo?
Al final me ha... Y yo. La verdad es que... No sé, desde luego, si él cree que hay mucha gente que crea en todo esto, pues está claro que... No sé con quién habrá hablado él, la verdad. Bueno, dice así, en una época en que la información está al alcance de la mano para cualquiera con un poco de tiempo libre, aplícate el cuento, hijo, que no te has enterado, que la información está al alcance de tu mano y has decidido opinar sin nada de información. Dice, en un país con el 100% de la población alfabetizada, resulta que salen mucho más a cuenta la sospecha y el negacionismo. Te voy a decir una cosa, en España no está el 100% de la población alfabetizada, todavía hay mucha gente que no sabe leer. Resulta que salen mucho más a cuenta la sospecha y el negacionismo arrogante que el esfuerzo de leer. La manifestación estaba convocada por la libertad y de eso disfrutaba la masa. Libertad para mantenerse en la ignorancia creyendo que lo saben todo. Consejos vendo y para mí no tengo. La gente que se... Sí, sí.
Le voy a recomendar una aventura, ¿no? Cenicienta y pánico, negligencia y nueva salud para el año 2017 del Banco Mundial. Ya vas a ver, la Cenicienta en este caso, qué bonita. Ya verás. Tienes el presupuesto de la pandemia, que ya lo tenían, son gente seria y previsora, ya lo tenían para 2017 el Banco Mundial. Entonces, Cenicienta, pánico y negligencia.
Está diciendo, perdóname.
Es más bonito de... léelo, leamos todos por el amor.
Perdóname, ¿cómo? María, pero está diciendo que probablemente ya habríais sido condenados por violación.
Es como, eso es.
Está usando esa técnica.
Usa todas las técnicas, todas. Este usa todas. Oye, sobre todo la del tontolaba. Yo creo que lo que tiene es un complejo.
¿Yo?
A ver, No, el tío este, porque lo de snifar le gusta mucho, porque más adelante dice, tienen más leyes que un abogado corrupto puesto de farlopa. O sea, yo creo que es que este chaval lo que hace es que se pone mucho de farlopa y claro, no le queda tiempo para informarse.
A mí lo que me deja muy claro es que han pagado 10.000 millones para que la prensa oficial...
Ahora estamos haciendo nosotros lo mismo, ¿no? Sí, suponemos, sí, que te pones de farlopa porque lo has dicho tantas veces, que parece ser, pero no, no...
Tendenciosamente no parecería, tendenciosamente podría, sí, parecer. Si lo tomamos...
No, si solo hay que verle la cara para ver que es un gilipollas. O sea, tiene cara de tonto.
Cocaína, ¿no? Es cocaína.
Sí, pero bueno, que te quiero decir que yo y él conocíamos la palabra, por lo menos. Quiero decir que entre los dos, conociéndome a mí, te seguro que sé. Claro. Además, como a mí me vale con el snifar, dióxido de cloro es magnífico.
Yo es que a mí esta manipulación tendenciosa en la prensa española y en los más medias, ¿no? En todos los más medias, lo que me deja muy claro es que aquí hay una operación PSYOPS detrás de este supuesto caos por pandemia o emergencia alerta.
Bueno, y esto tendencioso y sobre todo los libros de estrategia militar del ejército español que tenemos, ¿no? Que eso en el fondo son más pruebas, ¿no? Da la impresión, pero mira, tenemos los libros, los cuadernillos de estrategia, ¿no? Eran,
sí,
sesgos cognitivos y zonas grises.
Y si
¿sí? Os recomendamos que lo leáis. O sea,
no sé si María quería comentar algo.
Blancanieves y los sesgos cognitivos y las zonas grises. También es muy bonito el cuento.
No sé si María quería comentar algo sobre ese cuaderno especial de las fuerzas, bueno, del Instituto de Estudios Estratégicos Español. Está muteada.
María, I love you with a girl with María.
Te digo que cuál de todos.
Ah, ¿con cuál de todos, no? Has citado Gus el cognitivo, no sé. Yo sé que queríamos comentar algo de alguno de estos informes. En este programa, no sé si lo queréis hacer ahora o preferís...
De lo cognitivo...
María, del que quieras, dale el más que te apetezca.
Por eso, del que quieras.
No, si el tema es que de lo cognitivo pues han empezado a hablar varios de ellos. En su segundo capítulo habla muy claro el 201 y claro, me lo habéis hecho así a traición y no lo tengo delante.
No pasa
pero
nada.
Lo busco.
No pasa nada a porque... Ver. Una de las cosas que íbamos a comentar era darle a la gente esas frases que tendría, no sé si las hemos preparado, para que se defienda cuando sea atacado que de negacionista de esto, de negacionismo.
Pues no las hemos preparado, las hemos hablado, pero no las tenemos preparadas, pero no sería mala idea. Podríamos hacer un programa corto hoy, máximo 2 horas, pero incluso menos si queremos, ¿eh? Y metemos música y tal, y ya hemos dado info. ¿Por qué? Porque hay gente que dice... Mira, había un comentario en uno de los Global Soccer College de estos, pues no me acuerdo en cuál de todos los canales y tal, y decía alguien, si esto lo que habláis en 30 minutos, lo podéis decir en 60 minutos.
Al revés, ¿no?
No, o sea, eso sí, pero la chico del base cambia la realidad todos tal y significará... Que soy el que le vende la coca encima a ese de que hablábamos antes, claro. Ya, no.
Bueno, yo no quería dejar que acabara el programa sin explicarle a David, porque es que lo mismo se piensa que hemos elegido el programa, el tema de las técnicas de la KGB, por él. Pues no, es casualidad. Lo teníamos nosotros preparado hace tiempo, pero nos lo has puesto a huevo.
David Copperfield.
Entonces, bueno... mira, por ejemplo, tengo delante el entorno operativo 2035 del CSDN, por ejemplo. ¿Queréis que hable de ello o qué? ¿O pasamos?
No sé, ¿qué podríamos decirle a alguien para que defenderse de las que se encuentra en la calle, ¿no? De tal.
Z selva adentro, en el territorio Amazonas. Sigiloso, el indígena introduce en la caña hueca un afilado dardo, cuya punta se encuentra untada con cierta sustancia resinosa color marrón oscuro. Apuntando con la cerbatana a su presa, sopla. Alcanzado por el proyectil, ese animal flaquea, intenta huir y luego cae, paralizado por uno de los más potentes tóxicos vegetales, el curare, ancestral recurso de cazadores indígenas venezolanos para inmovilizar a su presa.
Adi, oso garrantzitsua, koronavirusari buruzko informazio larria jasoko duzu.
Atención, muy importante, vas a recibir la información más relevante sobre el coronavirus.
Eusko Global Jaurlaritzak informatzen zaitu.
El Gobierno Global Vasco informa.
El Gobierno Global Vasco informa que el próximo lunes, día 11 de septiembre de 2020, entrará en vigor la operación Euskurare sí o también.
La primera promoción de agentes para la operación Euskurare sí o también está plenamente operativa. La componen 666 voluntarias del colectivo Global Vasco de Mujeres con Estrabismo Agudo. Nuestras agentes han sido adiestradas por los mejores expertos del Amazonas en el lanzamiento con cerbatana.
A partir del 11 de septiembre de 2020, el curare será usado con quienes no lleven la mascarilla o no guarden la distancia de seguridad, que serán directamente abatidos sin previo aviso de una manera natural, ecológica y respetuosa con los desechos humanos. La recogida diaria de los cuerpos abatidos se realizará a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche, en el turno de tarde, por vehículos eléctricos habilitados para tal efecto, donados por la Fundación Tripi Molienda Gates. Euskurare sí o también.
Los infractores serán puestos en libertad una vez superado con éxito el curso de psicocapacitación para la convivencia que les será impartida de una manera completamente gratuita y obligatoria. Euskurare sí o también. Está en tu mano. Bai, ere bai.
Informazio honek Eusko Global Jaurlaritzako nazioarteko osasun sailari esker jaso duzu.
Has recibido esta información gracias a la Consejería Internacional de Salud del Gobierno Global Vasco.
Advertencia. El Gobierno Global Vasco no se hace responsable de la desaparición o cualquier tipo de deterioro producido en los cuerpos u objetos personales de negacionistas o infractores.
Vale, ya me falta a mí poner, hacer eso.
De todas maneras, escúchatelo, Gus, porque yo te oigo de lejos, pero a lo mejor en la grabación se te oye bien.
Hombre, para empezar estoy sin dientes. Yo no sé si soy tonto o...
Eres tonto.
La cerbatana...
Así pues, que no, suena, no suena bien lo de Surescudado. Algo basado a ese.
Surescudado. Está en tu mano, porque mis dientes no...
Pareces un andaluz hablando en vasco, no me jodas.
Sure escuda, bueno, la yo diría sure escuda o la S la diría Z.
Depende de qué andaluz.
Sí, también es cierto.
Parece que estoy escupiendo, la verdad.
Estás practicando con la cerbatana mientras.
Ya. Ya tengo dientes como cualquier jíbaro de Amazonia. Que tenga dientes, claro.
Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón.
Bueno, yo creo que es fundamental hablar del pánico a la, del pánico a la, y la negligencia de la inversión en seguridad sanitaria del Banco Mundial, tanto de ese como del anterior del 2016, como un mundo en peligro de 2019, y ya está, y tengo el presupuesto, y si quieres te lees el presupuesto. O sea, hay que evitar dar datos médicos. Yo aconsejo a la gente que no se meta en esto que se lleva tanto ahora, que es hablar de la vacuna de la gripe, porque creo que por ahí es por donde nos la están dando. Porque, señores, al final acabamos muchas veces, me incluyo, aunque es más por solidaridad que porque yo lo haga, acabamos hablando a veces de lo que a ellos les interesa que hablemos. Y parece ser que digamos por todos los lados que ha sido la vacuna de la gripe es lo que interesa. Y entonces ya desde que hay gente repitiendo que ha sido la vacuna de la gripe, se nos ha olvidado la desatención, se nos ha olvidado que a los ancianos les inyectaron sedantes cuyos prospectos desaconsejaban su uso en mayores de 65 años sin gente con patologías previas. Se nos ha olvidado que no se estaba dando atención ni en los hospitales ni en los centros de salud a gente que no fuera a consultar algo que tuviera que ver con el coronavirus. Se nos ha olvidado que la gente que estaba recibiendo quimioterapia y demás espaciaron más en el tiempo, no dejaron de darla, pero sí la espaciaron. Entonces, yo la verdad que evitaría el tema vacuna de la gripe, evitaría meterme con el tema de las mascarillas y me iría a lo que hay, que es el presupuesto de preparación de pandemias, por el cual España, entre otros países, llevaba pagando mínimo desde 2016 4.500 millones de dólares al año. Y ya está. Si está ahí el presupuesto, ¿qué más quieres? Si te lo estaba diciendo.
El ministro Pedro Duque le pilló de sorpresa, no sabían qué hacer. Le pilló de sorpresa, pero si llevas pagando ¿tú te olvidarías de que has pagado varios miles de millones al año estos últimos años, María? Y eso que eres muy desprendida, pero...
No, seguro que no me olvidaría.
Pues no tenemos 8 millones, ministro, que se le olvidó. No sé qué es peor. ¡Qué hombre, joder! Nada, es lo que hay, ¿no? Ahí está. La pandemia es porque está el plan. ¿Y qué culpa tengo yo? Ojalá no lo hubieran hecho, ¿no? El Banco Mundial y tal. Pero bueno, si sois ese típico antihéroe, ¿no? Que es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, yo lo llamo chupaculismo extremo. Si queréis ser un exponente de eso, pues bueno, siempre está bien apoyar lo oficial o por lo menos intentar llegar a una neutralidad con ello, ¿no? Chupaculismo extremo, fútbol club. Me callo.
Hombre, a mí me asombra leer en el documento 203 del Instituto del TSD, del Instituto de Estudios Estratégicos de España, que es el 203, que se publicó en febrero de 2020, que está redactado en el 2019, pero que María descubrió algo muy curioso en el comienzo del documento, ¿no, María?
Sí, porque qué casualidad que la introducción, o sea, para tú escribir la introducción de ese estudio, tienes que tener primero lo que van a decir las personas que se encargan de cada capítulo, ¿no? Y en la introducción, el encargado de realizarla admite que está viendo, mientras que escribe la introducción, en la televisión la crisis del ébola, es decir, la de 2014. Con lo cual, sí, sí, febrero de 2019, pero en 2014 ya estabais preparándolo, ¿no? Entonces, seguramente haya salido en febrero de 2019 porque era cuando tenía que salir, pero hecho llevaba hecho bastante tiempo.
A lo cual, a los pagos hacia atrás, desde el 2015, 16, 17, 18, justo ahí estaban los pagos estos que ha dicho María que estaban ya haciendo España para lo de las pandemias. Y luego, en este mismo documento, pues hombre, a mí me llama la atención una cosa, y es que los militares hablen de organizaciones público-privadas, privadas y fundaciones, ¿no? Y entonces dice, son cada vez más, más activas e influyentes y pueden ser de diferentes tipos. Destaca Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunization, que aporta asesoramiento y recursos vacunales, que yo esto no había oído en la vida, para mejorar las tasas de inmunización en países en
desarrollo. Es que los traducen del inglés con traductor automático.
Vale.
Entonces hay en muchos que se ve, es como lo de, ¿cómo era esta palabra, Gus, que me equivocaba yo, que decía decepción, pero que decepción en inglés quiere decir engaño, ¿no?
Y deception no es decepción,
eso
sino...
Eso es.
Sí, sí, entonces... decepción porque te han engañado, pero no quiere decir eso.
No quiere decir decepción. El caso es que, por ejemplo, en el 201 se ve ese error de, al traducir, ¿sabes, no?
Sí, sí.
Y vamos, en todos los que están sacando últimamente el Ministerio de Defensa, se ve que, si no todas, muchas de las partes están sacadas de documentos traducidos directamente con traductor.
Hombre, tú ten en cuenta una cosa, que los esclavos sortean esa dificultad, ¿no? No sé cómo se adivinan la orden porque son más obedientes que la hostia y ya saben lo que tienen que hacer a pesar. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar?
Bueno, en este documento, en el 203 de febrero del 2020, bueno, el documento se llama, es que no quiero ir para atrás, Estrategias para pandemias en un mundo globalizado. Así se llama el documento, antes de que pasara lo de la pandemia en España, ¿eh? Esto se publicó, como ha dicho María, se inició en el 2014, se terminó en el 2019 de imprimir y se publicó en el 2020 en febrero. Y entonces en ellos dice, ¿no? Que colaboran y apoyan fundaciones privadas, destacando entre ellas las creadas por Bill Gates, ¿no? Y por la familia Rockefeller, y cita a Gavi, a la que he dicho yo antes, al CEPI, ¿no? Y luego dice, también están las organizaciones humanitarias, y entonces cita a la Cruz Roja, Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo y Save the Children. Bueno, pues ya sabemos. Y luego dice que están consiguiendo que la tasa de inmunización suba en los países en desarrollo en un principio y que la idea es que esto venga para los países, para todos los países, digamos, que forman la OMS. Y me llama la atención que nombre a los Rockefeller y a Bill Gates, ¿no? Quiero decir,
el ejército español nombra a los...
Como una buena estrategia que las fundaciones como Bill Gates y como Rockefeller, que te han hecho tanto, ¿no?, en todo este tema, pues se involucren en todo esto de las vacunas.
¿Te sabes así rápidamente la historia de quiénes son, para que sepamos lo Rockefeller? ¿Cómo empezó la filantropía? ¿Por qué?
La filantropía empezó porque en 1913, creo que es, si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que es el 13, hubo una huelga de trabajadores de la Standard Oil, de la empresa de los Rockefeller, de la Standard Oil en las minas, porque también tenían minas en ese momento. Y entonces lo que hizo Rockefeller fue enviar a la Guardia Nacional, me parece que se me cae el momento, a controlar a esos huelguistas, a reprimirlos, y entonces entraron a saco en el campamento donde había mujeres y niños, y disparando y quemando una barbaridad, por supuesto. Y entonces, claro, después de esto que conllevó a un montón de
un montón de muertos.
De muertos, niños y mujeres.
Y mujeres que estaban en las tiendas de campaña.
Eso es.
Y es como un ataque de los indios. Bueno, de los indios, de los vaqueros, ¿no? De la Guardia Nacional. Como un ataque de la Guardia Nacional con los Winchester, quemando, echando... que hicieron una carnicería de obreros los Rockefeller para escarmentarles de que esto de la huelga se acabó.
Entonces, claro, como la empezó a estar muy mal vista la familia Rockefeller, había que mejorar la imagen, y entonces estos contrataron a Ivy Lee, que es el precursor de Edward Bernays, ¿no? Y Ivy Lee lo que le dijo es que tenía que crear una fundación y dar dinero a toda la gente según saliera de casa el viejo Rockefeller, el patriarca de la familia. cada vez que salía de casa iba dándole moneditas a todos los niños y a todos los que se acercaban a él. Siempre estaba dando dinero desde que pasó esto, precisamente para mejorar esa imagen, y se creó la Fundación Rockefeller con el fin de limpiar la imagen pública de la familia Rockefeller, dueña de la Standard Oil, que tanto estaba en ese momento en auge por el tema del monopolio que tenía sobre el petróleo en Estados Unidos, en ese caso.
Y algún idiota de la ladina, pero ¿a quién le parece mal que el dinero? Bueno, pues a nadie, pero lo da para quedarse con el dinero de los que todos los que mató, gilipollas. A ver si te crees que te va a dar a ti nada.
Verás,
por tu cara bonita.
Verás.
Es que no se puede ser, a ver, no se puede ser un tonto lava de los cojones sin tener una responsabilidad, tío, porque está, hay que informarse un poquito más en general, se lo digo a todos los oficialnoicos y a firmanoicos.
Hombre, pues es muy curioso porque además vuelvo a, mira, me remito al Shocking Collection número 2 cuando hablábamos de lo que de la coalición y de los intereses que hubo entre la Standard Oil y el gobierno alemán nazi en ese momento, hasta el punto de que fue gracias a la Standard Oil de Rockefeller que se hizo esa gasolina sintética para que Hitler pudiera ir a la guerra, porque es que si no, no hubiera podido tener aviación, no hubieran podido volar sus aviones ni menos bombardear nada. Entonces, claro, cuando hay 60 millones de muertos en una guerra y esta gente ha facilitado...
65.
Yo no sé el total aproximado, voy a decir. Y esta gente ha facilitado la gasolina para que los aviones de una de las partes, en este caso encima, los aviones que bombardeaban a los soldados de su país, quiero decir, a los soldados americanos, para que haya esa guerra, ha potenciado y ha armado a un país para que haya esa guerra, pues hombre, me vas a perdonar. Si realmente tú quieres hacer algo por la humanidad, no lo tienes que hacer, no sé... No es, porque la filantropía tú figuras como el que da. Entonces se ve, todo el mundo ve que tú eres el que da. Cuando sabes quién hacer algo, se da de sangre, sin que nadie se entere que te has dado dinero, ¿sabes?
Mira, para la gente que puede razonar por sí misma, ¿eh? No vamos a decir el final. Iba para hacer el programa por el cual al final comenzó nuestro divorcio con la Irola, fue... dos programas de vacunas, porque hicimos uno y como nos dijeron de malas formas que había que quitarlo, incomprensibles, pues bueno, pues hicimos el segundo, por si acaso, pues ya veis que somos cabezoncitos y dóciles, ¿no? Y investigamos más sobre vacunas en inglés y en el castellano. Todo lo ha habido y por haber, estuvimos 6 meses antes de iniciar ese programa, hicimos otros de mientras, pasó... Pero fuimos investigando qué había pasado con Andrew Wakefield, investigando que encontramos un grupo de médicos neurocirujanos que tenían hijos con autismo y le echaban la culpa a las vacunas. Y eran por lo menos, no sé, 20 o no sé cuántos. Estados Unidos es muy grande y hay muchos neurocirujanos o neuro tal. Pues era un grupo de esos médicos. El grupo que organizaba eran los negacionistas de las vacunas, ¿eh? De negacionistas, nada, afirmacionistas. Estos afirman que tienen un niño
con autismo.
Con autismo, ¿eh? Es importante mirarla, ¿no? ¿No os parece? ¿No? Bueno, bien. Pues os vais a alucinar. Buscamos un estudio donde fuera oficial que tuviera, pues, niños y niñas vacunados, por 100 o los que fueran, contra no vacunados. Bueno, pues podéis, de los círculos oficialistas, digamos, ¿no?, de estas grandes empresas, que son los que te venden el Renault y te dicen que está muy bien, claro, pues no había ni uno. Fíjate que es fácil para alguien con millones, ¿eh? Bueno, sí había, pero no oficialistas. Ya diremos, como no tengo aquí los datos, pero ya diré aquí ya. Ahora, dentro de que no había de esos, buscamos casualmente, fuimos encontrando y al final nos dimos cuenta que había decenas de estudios para convencer a los padres de las vacunas, para derribar las barreras entre las enfermeras y sus pacientes, para que los médicos pudieran convencer adecuadamente, psicológicamente a los pacientes, a las enfermeras, los médicos a otros médicos. O sea, encontramos un mogollón de cursos sobre cómo adoctrinar sobre el bien de las vacunas de todo tipo, ¿no? Los mecánicos a sus clientes de jeeps, lo que sea. Eso ya me lo acabo de inventar. Pero encontramos estudios en inglés y castellano buscamos aquella vez, ¿verdad? Mm. Igual encontramos 60 o 70, pero de las vacunas que pudieran comparar a los niños con otros, no había ninguno. Y estamos en manos de esa gente.
Yo os voy a explicar lo que...
Por favor, por favor.
A mí...
No ser tonto del culo es un honor, no es difícil. Perdón.
A mí me llama la atención que en un informe como este, que es un informe de los militares españoles, que el que hace la introducción es Julián García Vargas, que si no me equivoco fue ministro del Interior, María.
Exteriores igual. Bueno, no sé.
No lo sé, la verdad.
Vale, pues sé que fue ministro con el PSOE, pero no recuerdo ahora exactamente el cargo, creo que era el Interior.
Tiene unos marrones a María. María.
Ah, no, pensé que...
La edad de nacimiento de
Vargas. Pensé que igual lo sabía ella. Bueno, pues en este informe ellos dicen... así de claro lo voy a leer, porque esto estoy diciendo que son los militares, quiero decir, los militares están diciendo esto,
Mira, embargo, fue ministro de Defensa, ministro de Sanidad y Consumo, presidente del Instituto de Crédito Oficial, vamos, un angelito.
Lo tiene todo, un angelito.
Sí, un neutral.
Dice, hay un apartado, ¿no?, en este, en uno de los apartados habla de los antivacunas, y entonces dice, antivacunas, infundadas acusaciones y falacias. Y entonces dice, sin embargo, desde hace pocos años, ese esfuerzo se ha debilitado por la aparición de un movimiento antivacunas que se ha extendido por todo el globo por razones muy diversas y todas falsas.
Este sí que no tiene dudas.
Y dice, causas religiosas, y habla pues más o menos de Estados Unidos en Israel, los judíos ultraortodoxos y tal. Luego dice, causas políticas, que extienden la desconfianza, especialmente en países emergentes, de que las vacunas son instrumento de dominación de Occidente. Acusación de inseguridad, argumentando que no son seguras y que causan enfermedades. Falta de eficacia, argumentan que no siempre funciona y que hay alternativas mejores de tipo natural, por ejemplo, como la habla de la homeopatía y, en fin, un montón de cosas. Bueno, o sea, y luego, la conspiración de los gobiernos, las instituciones sanitarias y la industria que ocultan que ya no hay necesidad de vacunas, ya que previenen de enfermedades que ya no se van, que ya se creen erradicadas. Y dice, el contenido de estas críticas, calificada de histéresis, para que sepáis de qué nos van a acusar, es la puesta en cuestión del conocimiento, está puesto en cuestión el conocimiento científico y la evidencia demostrada de la inmunización. La evidencia demostrada de la inmunización. Eso ya me gustaría a mí verlo demostrado, de verdad. Entonces, ¿qué dice? Pues dice que tienen que responder ante este movimiento antivacunas, que para la OMS está en el quinto lugar de peligro contra la salud mundial.
O sea, la OMS, financiada un 85% por capital privado, o sea, unos mafiosos de la hostia de cuello blanco de miles de millones que pagan por muchas cosas, pero que tienen todos, o casi todos, en común su pertenencia a grupos eugenesistas, no sé si suele decir eugenistas, pero no sé si es eugenesista, sería. Habrá que mirar eso en el diccionario para decirlo bien. O sea, que abogan por la selección de la especie y no de manera natural, por la selección de la especie, ¿no? Entonces, claro, si lo que quieren es currelas y sirvientes, ¿para qué es que sean demasiado listos? Es que no tiene sentido, ¿eh?
Y luego dice...
Se van a poner bien los cubatas y se romperá la cara por hacerlo bien porque no saben hacer gran cosa. No sé, Dios quiera que no sea yo tan conspiranoico de pensar, por Dios, que nos están haciendo una lobotomía general, y eso ahora, espérate que la vacuna. Pero bueno, eso es una sospecha fea que no está bien por mi parte, que sin pruebas deje caer la mancha. Así que discúlpenme.
Bueno, y luego habla de las estrategias que se proponían en 2015 por el grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunidad. Tendrán muchos cables conectados con Bill Gates y la Gavi y la Rockefeller y todo esto. Y dice, la participación, hay que hacer participar a los líderes religiosos y otras personas influyentes en la tarea de promocionar las vacunas en la comunidad. Los influencers, esto se os habla el señor Simón este. Y social, eso que hay que tocar para callar a los antivacunas y imponer el pensamiento único de que hay que vacunar, porque ahora veréis. Dice, la movilización social, los medios de comunicación, facilitar el acceso a la vacuna, hacer que la vacunación sea obligatoria con imposición de sanciones, utilizar recordatorios y hacer seguimiento, formar a profesionales sanitarios en técnicas de comunicación, ofrecer incentivos no financieros e informar mejor sobre la vacunación y sensibilizar al respecto. Está diciendo hacer que la vacunación sea obligatoria con imposición de sanciones en medio de toda esta lista, lo dice. el gobierno, no, o sea, perdón, los militares españoles, gracias a Rockefeller y a Bill Gates, nos van a vacunar a todos obligatoriamente.
Ya no van a tener que echar a la Guardia Nacional sobre los pobres a pegarles de tiros porque es feo y sucio y anticuado. Ahora se hace todo más quirúrgico, más inteligente, más positivo, pero al carajo los pobres. Entonces, vamos a ver si nos vamos entendiendo un poquito como... Y claro, ¿qué pasa? Que a los ricos hay que bajarles a la mayoría del burro. Ya estáis viendo con esta pandemia, ¿no? ¿Es posible que nadie se dé cuenta que están arruinando el país adrede, que es una locura, que por cualquier gripe ya se hubiera podido cerrar todo 20 años antes, pon el anterior y el anterior por las mismas condiciones, que se mueren miles de... ¿Sabíais que se muere más gente de una coz de burro en la cabeza que en accidente de avión todos los años? ¿Sabíais? ¿Sabíais que mueren 50.000 personas, me parece que eran, por picadura de araña al año? ¿Y sabíais que el mosquito mata a 600.000 personas todos los años, sin contar a los que les mete la malaria, me parece que era? Los caballos domésticos matan a 10.000, no me acuerdo, 10.000 creo que eran. O sea, que tienen miles de... Y estoy seguro que mueren al año por infección que se han pillado con la bragueta, el pito, varios miles. Y decía, por cierto, William Churchill, las únicas estadísticas de las que me fío son las que he manipulado yo mismo. Así funciona.
Voy a dar un último dato de esto, que es un informe de 200 y pico páginas, 266, es muy largo, tiene mucho que destripar en la parte final, que ya me he dado cuenta que hay que volverlo a retomar porque tiene un montón de cosas que hablar. Pero me llama la atención, María, este dato te va a gustar. Los militares dicen, desde el 2014 sabemos que puede haber una epidemia o pandemia, se puede dar. Entonces, desde el 2014 llevamos haciendo simulacros. A nivel nacional tenemos centros especializados para aislar a las personas y todos los recursos que necesitaríamos, como respiradores y mascarillas. A ver si nos queda claro que todo esto es un escenario, o es una escenificación teatral de lo que sea. Porque desde el 2014 están diciendo ya los militares españoles que ya tienen conciencia de esto y llevan haciendo simulacros de pandemia, de epidemia grande, tienen centros preparados y saben de lo que necesitarían abastecer a todos los hospitales en caso de que hubiera una pandemia, una epidemia. Mascarillas y respiradores, sobre todo. Quiero decir, todo el material que se necesita para un caso, por ejemplo, de gripe, porque citan unos cuantos. Y en este caso, me pregunto yo, María, o sea, desde el 2014, fíjate, los militares españoles están preparados y ahí ha salido un señor militar diciendo que les había pillado todo por sorpresa, ¿no? Con el gobierno no ha salido algún militar al principio del...
Añádele que son los que te ha contado lo de los chinos negros. No se te olvide.
María, desde el 2014 ya tenían todo cuantificado.
Claro, tú date cuenta que el presupuesto para pandemias, en realidad, nosotros hemos encontrado los documentos de 2016 y 2017, y luego está el de 2019 de Un Mundo en Peligro, que ese se traduce para todos los que se han estado gastando. La verdad es que es muy corto y me parece muy caro, 4.500 millones de dólares al año para un panfleto de 6 páginas, ¿no? Pero lo que sí que estoy viendo, o lo que yo he observado en este documento, es que se parece mucho en realidad a los del Banco Mundial. Entonces, claro, en 2014, si esto empezó en 2012, pues seguramente haya sido una de las... ¿cómo se dice? Exigencias que ha hecho el Banco Mundial para entrar a formar parte de este grupo de países con ganas de que los estafen, O sea, primero te gastas una pasta en hacer todos estos centros para los simulacros y tal, y luego ya te empezamos a cobrar los 4.500 milloncitos y demás. Yo la verdad es que le veo muchas similitudes, muchas, con el del pánico y la negligencia, o sea, muchísimas. Hay partes que incluso he llegado a pensar que estaban copiadas, lo tengo que verificar, pero dicen cosas muy parecidas. Entonces...
Con los 240 millones de crédito que nos han concedido...
240.000, querrás decir.
240.000.
Has dicho 240 millones. 240.000
millones.
Claro.
Bueno, más se puede ganar. 240.000 millones que nos han concedido la Unión Europea. ¡Gracias, Unión Europea! El que te ha dicho es un sin nombre. Es un neutro, joder, por lo menos. De ahí para...
Ha explicado que los va a pagar, claro.
¿Eh? Entonces, claro, nos van a dar, pero qué de dinero, que si nosotros no le cogemos eso en los impuestos, te den por culo, te vas a la mierda, así de sencillo es. O sea, hombre, puede que lanzan algunos ataques, pues sí, es posible, porque la verdad, soltar esa pasta, pero simplemente está en nuestra mano, es decir, no cogemos un puto duro de aquí, de la banca privada de estos hijoputas, que a partir de ahora vale, está respaldado por los pedos de mi tía. ¡Pam! Y ya está respaldado lo que tú quieras, colega. A ti. Y ya está. O sea, que en el fondo es tan fácil como eso. Pero claro, necesitamos un número de gente que ahora mismo es una masa crítica para llegar a hacer eso, pues que ahora mismo es un poco utópico, ¿no? Ahora mismo. Si fuera totalmente utópico, pues habría que luchar por ello, porque es que la verdad... decid lo que queráis, y si me permitís acabar... leyendo el párrafo que ya leí en donde el Expreso de Medianoche, este mismo párrafo, que lo he leído aquí también, pero podríamos terminar una vez que habléis, por supuesto, y cuando me digáis vosotras ya no digo ni adiós ni nada, digo ahora mismo y ya está. Entonces acabo leyendo ese párrafo para que se le quede la alternativa, cuál es, se le quede bien clara a la gente, que está planificada en el informe Aaron Monta en 1969, y iba sobre el tema de la esclavitud y los procesos políticos modernos. Yo me despido ya, chicas, y añadir lo que quiero.
Yo solo quiero, solo me gustaría indicar que si esto hubiera corrido en el 2008 o de enero a abril del 2009, jamás hubiera podido declarar este estado de emergencia y jamás hubiera habido este confinamiento, ni se hubiera tirado por la borda toda la ganancia de un país como España, que es el país más visitado del mundo, porque resulta que es el segundo en ganancias por turismo después de Estados Unidos, pero resulta que es el más visitado, ¿sabes, no? O sea, fijaos, el más visitado del mundo, que lo había conseguido en el 2018-2019, además, esa posición, pues resulta que tiene cero de ingresos. Hombre, perdonadme, la pandemia viene con el hambre. Y el que está ahí arriba manipulando todos estos planes y haciendo todas estas cuentas y obligando a la gente a una futura vacunación obligatoria y todo esto, pues tiene nombre, se llama traidor. Traidor a la ciudadanía, traidor a sus patriotas, traidores con mayúsculas. Eso es lo que pienso. Es mi opinión. Es decir, pero esto en el 2008 no se hubiera podido hacer. Se cambió la definición de pandemia por parte de la OMS gracias a que los consejeros de la OMS en aquel momento, todos bien cubiertos por grandes multinacionales de la farmacia, todos los consejeros de esas multinacionales o médicos de esas multinacionales decidieron cambiar ese concepto y, como bien comentó, bueno, igual lo comenta María, pues ahora resulta que tenemos una palabra que no vale para nada, que es pandemia, porque ya tenemos epidemia, que nos vale para lo mismo. Quiero decir que... Entonces, yo no entra en mi cabeza que un cambio de una denominación, de una definición, de una palabra, pues pueda llevar a la gente a morirse de hambre en un país como España dentro de pocos meses. Porque el respaldo poco, el justo o nada.
Vale. Bueno, pues ahí ha dado Katy otra de las cosas que se pueden utilizar para argumentar el cambio de la definición de pandemia en 2009. Ella lo ha complicado un poco más, pero no hace falta. Cuando te acusen de que niegas la pandemia, utilízalo. No, yo lo que digo es que si esto hubiese ocurrido antes del 2009, no hubiesen podido declarar una pandemia, porque la definición cambió. ¿Qué ha cambiado de 2009 ahora para que puedan declarar una pandemia como esta y encerrarnos a todos en casa? Pues que cada vez les estamos dando más poder, ¿no? Pero vamos, está ahí el vídeo de Iñaki Gabilondo dando la noticia y está ese cambio. Yo respecto al 203 del que estábamos hablando, del cuaderno del CSD en este para las pandemias, hay una parte que me gustaría leer y luego ya que acabe Gus con lo que quiera, que dice así. Dice, otra técnica que ha hecho saltar las alarmas por la repercusión que su uso dual puede tener desde el punto de la seguridad, y esto me lo vas a tener que traducir tú, Gus, porque dice, es la Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Ellos no han tenido huevos de traducirlo, ya te lo digo. Lo llaman CRISP.
Sí, hombre.
Gus.
Espera, que lo voy a buscar para que lo vea.
Ah, sí, está sí, en la página.
Se repítelo otra vez, que se ha ido mal y lo
está
quito.
Está en
y...
la página 71.
Gracias, María. Así
se
lo ves aquí.
Se llama Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Te cagas por
edición
las dragas.
De espacios palindrómicos
repetidos de pequeños, no short, pequeños espacios
no, short
palindrómicos.
Es de clase. Short, si es con SH, short, sí. Es corto o pequeño. En cambio, si es short, significa short of clase de el tipo de sort of pig, la clase de cerdo. What sort of pig is that? ¿Qué clase de cerdo es esa?
Sí, pero no, es con SH.
Ah, entonces short. Entonces es corto o pequeño, sí. A ver, me lo tengo ahí.
Espera, estoy viendo la página.
Bueno, mientras que lo encontráis, lo llaman CRISP, terminado en R, CRISPR, y no es una hamburguesa, CRISP K9.
La página 70 has dicho, ¿no?
71.
Vale.
Este sí que era un marrón, María.
Sí. No me seas neutral, por favor, al traducirlo.
Yo soy neutrónico, que soy muy moderno. Bueno, esto...
porque yo no lo veo. No veo nada en inglés aquí.
Bueno, palindrom... O sea, repítemelo otra vez. Las tres primeras palabras.
Clustered regularly...
Clusters son una organización de en paquetes de algo, ¿no? En el ordenador son paquetes de información, por ejemplo. Son clústeres. Se meten en un clúster que, pues la información sobre un sentimiento de las personas se mete en un clúster, o sea, se mete en un encajonamiento de información determinada.
Sí, luego se va a entender cuando expliquemos lo que el tipo de tecnología que se trata, pero bueno, era por tener la traducción, ya que los militares no han podido. Pero bueno.
De palíndromos cortos, interespaciados regularmente, de clústeres. Regularmente interespaciados de repeticiones de cortos palíndromos.
Bueno, pues el tema...
De repeticiones de palíndromos cortos.
El tema es que se trata, según ellos mismos dicen, de una tecnología con un gran potencial para reducir la transmisión, mejorar la resistencia, el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades. La CRISPR-Cas9 es una técnica de edición genética multifuncional que puede usarse para editar o corregir el genoma de cualquier célula, incluyendo las células humanas. De forma muy simple, actúa como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar de forma precisa y controlada cualquier molécula de ADN. Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su secuencia, eliminando o insertando nuevo ADN. Se trata de una técnica con muchas posibilidades clínicas, pero también presenta grandes desafíos desde el punto de vista ético. Su potencial para manipular virus, bacterias y toxinas, su bajo coste y su uso creciente ha provocado una preocupación sobre su posible uso para hacer armas biológicas más efectivas.
Ahora decía yo que me sonaba. Este es lo que llaman la técnica para, pues tú has dicho, para cortar y pegar ADN. Efectivamente, es para reescribir ADN.
Eso es. Yo este se lo dedico al tonto el bote este del confidencial.com, Y bueno, pues para todos aquellos que en cuanto escuchan la palabra ADN se parten el pecho, pues tú rite, rite, que ya llorarás, ¿eh?
Ya te digo, esto es súper peligroso, vamos.
Así que si oyes la palabra ADN y se levanta, bueno, ¿para qué voy a meterme en camisas de 11 varas, no crees?
Ah, pues solo añadiré que hay 260 vacunas que nombra este documento preparadas ya por la industria farmacéutica para ponérnoslas.
Fíjate lo que es la información, obligatoriamente. La confusión de la incomunicación que tenemos.
Pero es verdad, esto es muy peligroso. Esto es manipulación genética pura y dura sin tener en consecuencia ningún estudio que tenga una base de, que, bueno, que esté basado en el principio de precaución. Es decir, tú, ¿por qué cortas y pegas ADN si no sabes las consecuencias que va a tener? Porque estás haciendo algo que está, que es nuevo, que es muy, esto es muy, muy mucha novedad, no ha dado tiempo.
Y si sabes las consecuencias, eso quiere decir que lo has estado estudiando ilegalmente y en secreto mucho tiempo.
Eso es, porque no habría dado tiempo a hacer todo el proceso de investigación que requiere algo tan grave como cortar y pegar el ADN de las células de una persona, de un ser humano.
Bueno, si es de un puto pobre, es verdad. Hay muchos.
Claro, que es como acabará la Agenda 2030 con la pobreza. Lo que pasa es que algunos todavía no se han dado cuenta.
Claro. Bueno, iba a decir una burutada tan gorda que mejor no la digo por respeto a mí mismo y a la audiencia. Entonces,
¿vas a leer ese párrafo final?
Sí, gracias, chicas. Un programa corto pero intenso. Y vamos a ver qué pone en este simpático. Nosotros llamamos que son nuestras sagradas escrituras, Iron Mountain, ¿no? Vamos a ver qué pone este trocito, que es muy curioso y simpático. Se va a arborizar el alma de ternura. Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción, de alguna manera consistente, con la tecnología y los procesos políticos modernos pandémicos... ¡Uy, pandémicos se me ha escapado! No. De la esclavitud.
Coño.
Hombre, tienen planeado, o sea, son previsores, da gusto. No les pilla de sorpresa nada, no sabían, no.
Ya.
Resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto para lograr el control social en un mundo en paz. La lógica cae por su peso. Y esto es un documento oficial, pero
que no neutral, cuidado.
Eso te iba a decir, no apto para neutros. Ni neutrónicos ni neutrinos.
Pues una perfecta sofisticación de esclavitud sería precisamente acogerse a lo científico sanitario desde el punto de vista político sin hacer uso de esa ciencia, pero sí haciendo la excusa para dictar órdenes como las que están dictando ahora mismo los gobiernos, en las cuales se nos están exigiendo nuestros derechos fundamentales.
Aquí hay democracia, ¿veis? Propongo, chicas, que a partir de ahora no nos dirijamos más a él, pero de hacerlo podríamos llamarle David Neutrón. Bueno, cuando no está claro, no han llegado a un acuerdo, pues se lo quedan pensando, ya lo veremos. Y ya está.
Pero mientras, oye, hablar es gratis.
Ya te digo.
Sí, nos parece igual. Neutrónico queda como despectivo, ¿no? David Neutrónico, ¿verdad? David Neutrón suena mucho más científico, ¿no?
Claro.
Neutrico suena a que esnifa. Dióxido de cloro. Eso está claro. Pues está bien. Neutrón, gracias por darnos un
empujón.
Un pequeño revolcón. Unas veces son con qué guay el programa y otras con, pues, reaccionando como ante un calambre. Chicas, buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Buenas noches, Gabón.